Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y discúlpenme estos 10 minutitos, pero es que aquí cualquier pinchazo, cualquier atasco se produce rápidamente porque las carreteras de Tenerife están colapsadas. Vuelve, a pesar del puerte, a haber atasco en la TF5 y en donde se produzca cualquier incidente, un pinchacito, un golpito, cualquier cosita. Puente de Mayo de Romería de San Marcos, hemos vivido en este fin de semana un poquito largo. Primera de la temporada, primera romería, 20.000 tinerfeños allí basándoselo bien, y ya empieza a oler a romería por todas las partes de este norte de la isla de Tenerife. Semana de fiesta se nos viene por delante, aparte del puente del Día del Trabajador, también viene por delante el Día de la Cruz mañana y los fuegos de los Realejos. Para acabar este sábado con la coronación en color del próximo rey de Gran Bretaña, don Carlos III, el rey Carlos III, que va a estrenar el color en la ceremonia de coronación. Turismo y gasto desbocado, otro puente de ratos históricos, porque los récords se van batiendo uno detrás del otro. La gente parece que no hay un mañana y el dinero que tienen en el bolsillo lo vienen a gastar a pesar de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo. Turismo en el mismo modelo. A por aquí y por allí, por todos lados hay gente gastando dinero que no sé de dónde lo sacan. Diferencias entre el 1 de mayo francés y el español, grandes e interesantes de analizar. En Francia reivindican desde hace ya 14 o 15 días la marcha atrás de la reforma de pensiones del señor Macron. Y en España el gobierno y los sindicatos se alían en el 1 de mayo para atacar a los empresarios una vez más, agrediendo con insultos y también, bien, como no puede ser de otra manera, al Partido Popular. El papel de los sindicatos a debate, así como su financiación, ministros manifestándose en contra del propio gobierno, no se sabe. Cuatro ministros, tres de ellos de Podemos, o por lo menos así fueron anunciados cuando fueron nombrados, Irene Montero, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, con la presencia de la ministra Interface, señora Montero, la buena, María Jesús. El poder adquisitivo en la reclamación de todos los colectivos, de todos los sindicatos, así como las subidas salariales que avisan que si no se producen, se producirán movilizaciones en el próximo verano y en el próximo otoño. Los beneficios en repartos sociales también estuvieron presentes en las manifestaciones. Hoy se celebrará el día 2 de mayo en Madrid. Bolaños, el ministro, volverá a liarla como el año pasado, pues no lo sabemos porque no ha estado invitado y quiere ir en representación del gobierno, a pesar de que la ministra portavoz, sí invitada, ha anunciado que no va a presentarse. La señora Robles, ministra de Defensa, sí estará, y a lo mejor el señor Bolaños va como acompañante de la ministra de Defensa. ¿Se presentará o no se presentará? ¿La liará o no la liará? Más tensión en la precampaña entre Madrid, Puerta del Sol y Moncloa. Ucrania lista para con la contraofensiva primaveral, más cerca de la paz. Tenemos dudas, pero ojalá sea así. Y bullying en Gijón. Claudia deja una carta durísima contra sus acosadores, dejando la conciencia a unos chavales que lo hicieron francamente mal, pero desde luego esto es un tema que hay que tocarlo y tocarlo en serio. España avisa que no pagará los incentivos a la renovable que se dio a marcha atrás en la época del señor Zapatero, a pesar de que algunos le echen la culpa al Partido Popular, entre todas la mataron y ella sola se murió. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son varios: Flamíneas, Aracelis Mafaldas, Bertinas Atanasio, Ciríaco Félix, Longino Boris y Zoe. Felicidades a todo ello. Y también recordarles que hoy celebramos el Día Mundial del Atún, el Día Mundial del Asma, el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, el Día Mundial de la Liberación del Cannabis. Paramos aquí, ya haremos el repaso de las efemérides. Vamos a saber qué tiempo nos acompañará hoy y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas durante esta mañana y temperaturas que se mantienen sin cambios o en ligero ascenso, más marcado en la vertiente norte con 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria y 28 grados en Puerto de la Cruz y en La Laguna. El viento es flojo en costas del nordeste por la mañana y del oeste por la tarde. En medianías y zonas altas, viento del suroeste flojo a moderado, aumentando a fuerte o muy fuerte en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu. Culpa mía, se me atrabancó el tráfico. Buenos días, buenos días, buenos días.
Por la boca muere el pez.
Sí, señor. Eso decía Fito, el de los Fitipaldi.
Yo conozco otro Fito que no es muy buena gente.
Oye, ese nombre, yo tenía un compañero de clase en sexto de EGB, que era un tío estupendo, un cabezón, no, que te caga.
Eso era el siglo pasado.
Ya, en sí. Pero ahora el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Un gran dibujante se ha convertido el tipo. Trabaja en un periódico de tirada nacional, haciendo viñetas y cómics.
Dicen que cuando uno se pone a recordar el pasado es que se ha hecho mayor.
Si te cuento yo quién tenía yo en mi clase de...
Yo me acuerdo.
Coño, escúchame.
Yo recuerdo, de eso, el pasado.
Vamos a hablar de la actualidad, pero en mi clase de los Maristas de Sevilla tenía un equipo estupendo.
¿De los Maristas?
Yo estudié en los Maristas de Sevilla, sí, en el Colegio San Fernando.
¿Cómo saliste así?
Pues yo qué sé, tío, los curas no hicieron un buen trabajo conmigo.
Debe ser, ¿no? Porque siendo estudiando los Maristas...
Debería ser de ultraderecha, pero no, soy de ultracentro. Soy de ultracentro.
¿Qué te pasó después?
Pues te cuento quién eran mis compañeros de clase. Carvajal, yo me llamo Calvo. Carvajal estaba al lado mío, sentado en la pupitre. ¿Te acuerdas de los Morancos de Triana? César Cadaval.
Pues, madre de Dios bendita, sí.
Ese era mi compañero de pupitre, César Cadaval. El Moranco, el de las Pequitas. Auténtico el nota, auténtico. Se comía las gomas Milán. Y también tenía un sobrino de Manuel Jordano Fraga. Bueno, es que se llamaba Manuel Jordano Fraga, era el sobrino de Fraga. Pero Fraga no el de Adeje, sino el que fue ministro
madre
con Franco.
De Dios bendito, ¿qué te hicieron después?
Después me hicieron la confirmación.
¿Y después ya te limpiaron o algo?
Cállate, algún día hablamos de mi paso por los Maristas, que tengo algunas buenas anécdotas. Bueno. De momento el jefe de estudio, que era el psicólogo del colegio, era pederasta.
Vamos a empezar.
Y te castigaba los sábados por la mañana para ir a corregir con él los ciclos TIC, los exámenes esos que se ponían la plantilla encima y le ponías la nota, y el nota se ponía rosa, colorado, amarillo. Es que de verdad. Lo que pasó en este país en los años 70 y en los 80 en los colegios católicos es para analizar. Yo creo que ninguno de los que hemos estado en ese tipo de colegios tenemos una infancia limpia. Ninguna.
Nadie quiere hablar de eso.
No, pues hay que hablarlo. Hoy no sé si quieres hablar de ese tema, pero ha salido.
No, pero digo,
hicieron una buena labor, pero había mucho depravado, mucho.
Hacer limpieza con eso. Y hay un montón de personas, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, traumatizados con ese asunto, de los que nadie va a responder, ni nadie va a dar la cara nunca.
Pues en el colegio lo echaron porque el de las Tortas Javiño denunció. El de las Tortas Javiño, ¿sabes? Las Tortas Ginés Rosales, las Tortas Javiño, pues el dueño de Tortas Javiño estaba también en el colegio, el niño estaba en mi clase, y lo tocó más de la cuenta y el padre denunció y lo mandaron a Badajoz, a un centro donde metían a todos los pederastas. Pero, por supuesto, sin escándalo público, ¿eh?
Hombre, claro, claro, claro. Hay muchos, muchos curas. Aquí también hay algunos. Y el obispado no ha hecho su trabajo, no ha querido dar la cara, ¿no? Toda esta gente debería estar fuera de la iglesia.
Y tanto que sí.
Por supuesto, sentados delante de un juez.
Eso es lo más que llama la atención, que no van a los juzgados, ¿eh? Reconocen las culpas algunos obispados, menos de los que deberían. El Vaticano está últimamente abriendo un poco la mano a ese tema, pero no acaban de sentarse en los banquillos, ¿eh?
Como que van a pasar inmunes, ¿no? Se creen. Pero la historia les juzgará, y les juzgará, aunque un tribunal no termine juzgando a la mayoría de ellos, la historia sí, porque fueron unos canallas. Abusaron de niños inocentes durante
y tanto.
Mucho tiempo.
De todas maneras, mi experiencia en los Hermanos Maristas es positiva en su conjunto. Quiero decirte que mi experiencia en el colegio, en los Hermanos Maristas, ha sido en su conjunto positiva. Salvando, no voy a dar el nombre porque lo tengo ahora mismo en la punta de la lengua, porque ya debe estar muerto, a excepción del jefe de estudio, del psicólogo del colegio. Es que era el psicólogo del colegio, tela marinera, que era un pedrasta auténtico depravado. El resto
y
de...
La gente terminará en el infierno, ¿no?
Hombre, está en el infierno, seguro, sin duda. Si existe el infierno, ese señor está allí.
Sí, yo creo que sí existe y que esa gente estará en el infierno, que es donde deberían de estar.
Oye, por cierto,
y los que estamos aquí en la tierra terrenal, deberíamos de señalar a todos esos sinvergüenzas, a los que fueron y a los que siguen.
Sí, sobre todo a los que están vivos, los que están muertos, que los tenga quien los tenga en su gloria. Por cierto,
en la gloria espero que no estén.
En la gloria del infierno. Oye, escúchame, yo no soy vengativo, pero mira, que le vaya bonito.
No, yo vengativo tampoco, pero no hay que ser tonto.
No. Oye, escúchame, yo a mí me tiene muy preocupado una carta que ha escrito una chica que se ha suicidado por tener acoso escolar. Precisamente hoy, que celebramos el Día de la Concienciación, el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, que he llamado en español, ¿no? Claudia se llama, en Gijón. Falleció, se tiró por un escándalo y dejó una carta recordándole a sus no sé cómo tratarlas, a sus acosadores, sí. Que ella se quitaba la vida por culpa de ellos, para que tomen conciencia, y un hashtag de Stop Bullying.
Muchos de ellos no son conscientes de que son acosadores, porque ni la educación en casa ni en el colegio ha sido lo suficientemente previsora para enseñarles y orientarles en lo que están haciendo. Yo creo que muchos de los acosadores lamentablemente no son conscientes del daño que están haciendo. Y luego los mensajes que en determinados campos sociales, capas sociales, se están dando de determinados asuntos, de señalando a gente, juzgando, prejuzgando a gente por tu comportamiento, por tu forma de vestir, por tu forma de actuar, si eres flaco, si eres gordo, si eres chico y quieres ser chica, etcétera, etcétera. El daño que se está haciendo a mucha gente joven, ¿no? Creando mucho odio. En vez de crear felicidad, crean odio en los niños. Y evidentemente los suicidios existen, los suicidios en los colegios se están dando, más de lo que nosotros creemos, y el acoso no solo en el colegio, en el trabajo también, ¿eh?
Y tanto.
Por ejemplo, la Guardia Civil es uno de los cuerpos que más suicidios tiene a lo largo del año. El cuerpo de funcionarios que más suicidios tiene, hablando de adultos, hablamos de niños que son crueles, ¿no? Y que los profesores y los padres no se dan cuenta o no quieren ver la realidad. Pero también hablemos del acoso que se produce en la Guardia Civil, que es uno de los cuerpos de funcionarios de este país donde más suicidios hay al año, a lo largo del año, y se tapan, ¿eh? No se hablan de la cantidad de guardias civiles que se suicidan. En esta isla han habido ya este año varios suicidios.
A lo mejor es por algo de Tito Berni, que está tapado y está...
No creo que tenga nada que ver con Tito Berni ni nada de esto, porque también pasa en otras regiones y en otros lugares. No. Tiene que ver con el abuso del poder, de creerte que eres superior a los demás. No que estás cumpliendo una función educativa o de vigilancia o de custodia y te dan un galón, el que sea, porque te lo han dado en casa o porque te lo crees que en el trabajo, ese galón te convierte en superior, y en vez de tener una actitud responsable, seria, coherente y digna con esa responsabilidad, eres un abusador. Y abusos se producen, insisto, en la Guardia Civil, luego le sigue el Ejército. Esto es tremendo, ¿eh? Y los colegios, bueno, pues ni hablemos, porque la cantidad de niños, de menores que se suicidan en nuestro país y en Europa a lo largo del año son tremendos. Los datos son escalofriantes, pero ninguna tele, ninguna radio hacen un debate sobre cómo corregir estas historias, cómo eliminar este asunto, cómo acabar con él. Porque no hay una varita mágica, solo hay valores. Y cuando se pierden los valores, se va una sociedad que se termina pudriendo.
Pues estamos hablando de algo mucho más interesante de lo que yo quería o que hubiese pensado que íbamos a hablar hoy tú y yo, pero bueno, las cosas han salido como han salido y mira tú de lo que estamos hablando. Y realmente creo que es más interesante esto que estamos comentando, de esto que estamos hablando, que de todo lo que yo tenía previsto que íbamos a hablar tú y yo hoy. Pero bueno, si quieres, te iba a dar
un... Tú sabes que conmigo no hace falta que hace guión ni prever nada.
No, digo, pero con la actualidad que había...
Empezamos a alegar.
Digo, seguramente hablaremos de esto y aquello. Prefiere tú, rizando el rizo. Yo este fin de semana estuve con una de mis gemelas pequeñas en un concierto donde coincidí con un montón de gente, entre otros con el alcalde de La Orotava, al que le mando un saludo, porque la verdad es que el musical La Orotava ha sido todo un éxito. Todavía queda La Cenicienta, y traer cultura al norte de la isla de Tenerife, ver una sala llena de personas disfrutando de un espectáculo de primera línea, pues mira. Pero la reflexión es que yo me he sentido muy culpable, y la verdad estoy haciendo la reflexión ahora casi sobre la marcha contigo, porque mandé a mi hija a cambiarse de ropa cuando íbamos a salir, porque íbamos a La Orotava. Y mi hija es bastante rompedora, bastante transgresora, y quería ir con una chaqueta americana que le había regalado y una corbata que le había prestado para una obra de teatro. Y se la quería poner con un pantalón de smoking. Y yo cuando la vi digo, no, a La Orotava no. Así vamos al puerto, a la laguna, pero a La Orotava no. Y la verdad...
No, y estás meditando que lo que has hecho es incorrecto.
Fatal.
Pues me alegro que lo hayas meditado y hayas llegado a su reflexión tú solo. ¿Sabes lo que tienes que hacer a continuación?
Sí, ya se lo he dicho a ella.
Díselo a ella.
Ya se lo he dicho a ella. Pero es que es rompedora la tía, es genial, tiene una personalidad arrasadora y se lo pasó conmigo.
¿No tenemos por qué meternos con la personalidad de los demás?
Pero fíjate, es el grado de protección de decir, a La Orotava no puede ir así porque, claro, mi hija
porque
pequeña...
Porque entró esa vena de cura en ti.
Claro, automáticamente la dice, ¿dónde va esta mujer? ¿Cómo el padre no ha sido capaz de decirle a esa niña que no vaya así vestida? Es curioso, ¿eh? Pero Mea culpa.
Te salió la vena de los curas.
Sí, no te quepa la menor duda. No, es que Laura estaba muy especial. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ahí y son lenguines, son lenguines.
Lo importante, estamos hablando de tu hija, pero podemos hablar de cualquier otra persona.
No, eso es parte de la cultura que uno tiene dentro del cerebro.
Lo importante es que las personas sean felices. ¿Qué le importa a nadie cómo me he visto, cómo actúo?
Así debería ser.
Si yo no me meto contigo, no te falto respeto a ti, ¿por qué te metes tú conmigo como yo he visto, como yo actúo, como yo hablo, como lo que hago? Métase en su casa y si usted no quiere ver a nadie vestido de una manera o de otra, pues no mire, mire para otro lado. ¿Yo qué quiere que le haga?
Pues sí, la verdad es que sí.
Es que es absurdo porque hacemos daño a un montón de gente porque prejuzgamos las cosas y señalamos, mira aquel cómo va vestido y mira el otro. ¿Y a ti qué te importa? Vístete tú como te dé la gana, ¿quién te va a decir nada? Un día sabes lo que tendrías que hacer, venir a la radio con una falda.
Escúchame, hace ya muchos años cuando uno estaba empezando a no a salir del armario, pero sí a salir del corset mental en el que se había educado tanto familiar como docentemente, un amigo mío que es muy progre, en la época en que Miguel Bosé empezaba a ponerse falda, me regaló un pareo por mi cumpleaños, un pareo, y digo, ¿esto qué dice? Esto es para cambiarse de bañador en la playa, que es fantástico cuando te acostumbras a llevar pareo, y hubo una época en que llevaba pareo a la playa. Y es comodísimo, ¿eh? Es de las cosas más... Pasa que después uno va cumpliendo años y ya dice...
Pero mira, tú tienes tu vida hecha y has cumplido tus añitos, ¿no? Pero si tú mañana te pones una falda y vienes a trabajar con una falda...
Yo no veas.
Muchos de los que tú crees que son tus amigos te señalarán y hablarán mal de ti.
Sí, señor.
Lo cual quiere decir que ni son tus amigos, ¿eh? Ni nunca te tuvieron en aprecio ni en afecto, porque te juzgan por tu apariencia.
Tenemos que cambiar mucho, tanta diversidad de la que hablamos y tanto
sí,
dinero que gastamos.
Deberíamos de cambiar nuestra mentalidad, nuestra historia.
Es que el postureo es postureo.
Si yo no juzgo a un cura porque lleve falda, ¿por qué me va a juzgar él o otros a mí por llevarla yo? A mí no me gusta porque tengo una me da frío o por lo que me da la gana. No me la pongo. Pero si fuera simplemente por provocar, por despertar conciencia, por ver quién de verdad me aprecia, no me diría nada. Hola, ¿qué tal? Pues te queda bien. Ah, pues mira, yo me la pondría de otro color. ¡Ya está!
Está claro que una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que pensamos.
Ni a los mayores ni a nadie por ponerte una prenda o ponerte otra. Por pintarte el pelo, por pintarte las uñas. ¿Qué más da?
Pues nada, va a acabar, que tengo que hablar contigo.
Creo que hay un montón de chicos y chicas jóvenes que están rompiendo todos esos esquemas.
Y van por ese camino, pero ya te digo yo que una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que pensamos. Hace muchos años en Gran Hermano apareció un personaje que iba rompiendo con este molde y la verdad es que se me olvidó hasta el nombre, ¿no? Pero era verdad, el tipo lo decía claramente, es que vamos a hacer lo que pensamos.
Que habrá gente como tú que luego de haber hecho una actuación como la que tú hiciste el otro día se dé cuenta de que, oye, si me he equivocado, si lo que tengo que hacer es corregir, si esto no tiene sentido, que cada cual se ponga lo que le dé la gana.
Está claro, está claro. Pero bueno, quiero tu opinión. ¿Tú crees que Bolaños va a ir al acto del 2 de mayo o no te importa un pimiento?
No me importa un pimiento.
Es que a mí me pasa lo mismo, tío. ¿Qué más me da? Tienen una montada, tienen una liada ahí con lo de Bolaños.
¿Qué más da, chico?
La suda por tiempo.
De verdad, no hay cosas más...
Ay, que se te va a cortar.
Ay. Digo que hay cosas mucho más importantes, Diego.
Y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. Sí. Como por ejemplo lo que pasó ayer.
¿Sabes lo más importante que deberían estar hablando? De que hay un montón de niños y un montón de familias en la Cañada Real. Hace más de 2 años sin luz.
La Cañada Real, para quien no lo sepa, es un barrio famoso por el tráfico de droga que sí. Lo inunda todo, ¿no?
Exactamente.
Pero vamos, tiene luz para plantear.
Buen día, mañana te oigo.
Y nos oímos, señor.
Exactamente.
Que tenga usted un feliz semana de la Cruz. Bueno, pues continuamos y vamos a dar el repasito que habitualmente hacemos sobre las efemérides mientras que ponemos en contacto con nuestro analista del día de hoy, con el que vamos a comentar la actualidad, que no es poca, pero sí es muy, 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 muy esperable. Vamos a darle el repasito a lo que aconteció tal día como hoy, 2 de mayo. En el año 2020 el gobierno de España inició la desescalada, hace tan solo 3 años, y ya hemos olvidado el COVID-19. Tras casi 3 meses, iniciamos el 14 de marzo del 2020 el confinamiento, estuvimos encerraditos, bueno, pues tal día como hoy se empezaron a conocer las medidas para la desescalada del COVID-19. Pudimos salir a la calle a realizar deporte, a pasear ya sin perros, porque antes había que pasear con perros, y en unos rangos de horarios determinados. Qué pronto olvidamos las cosas, ¿eh? Y el mazazo que supuso para todos esta pandemia que nos cambió la vida. Vamos ahora al año 2011. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tal día como hoy, 2 de mayo, informó públicamente que en una operación especial un pequeño equipo había dado muerte a Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, jefe de la banda Al-Qaeda, y que una vez atrapado había sido matado y tirado su cadáver para evitar que se convirtiera en un icono tirado al mar. Año 2001, se inicia el movimiento por la liberación de la marihuana y se promueve el Día Mundial para la Liberación del Cannabis. A fecha de hoy, 22 años después, sigue el debate para saber si se puede liberalizar, si se puede legalizar o no en todos los países occidentales. En algunos ya se ha conseguido el uso como medicina, como material terapéutico del cannabis y los derivados de la marihuana. 1997, en el Reino Unido se nombra primer ministro a Tony Blair, siendo el más joven en los 185 años de la institución. Tan solo contaba con 43 años. Año 1994, el partido de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, logra una espectacular victoria en las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica tras el régimen del apartheid. 1992, Boris Yeltsin asume el cargo de jefe del ejército de la Federación Rusa por decreto propio y a continuación ya y a partir del señor Yeltsin, todos los que vinieron detrás, incluido el señor Putin, pues son, aparte del secretario general del partido, también son el jefe del ejército de la Federación Rusa. El mismo día del año 92, la Comunidad Europea y la EFTA acuerdan la creación del Espacio Económico Europeo Común, mercado único que aglutinará desde ese momento a más de la mitad del comercio mundial. Hoy por hoy, casi 31 años después, ya no es la mitad del comercio mundial. Año 1981, finalizan una huelga de hambre los jornaleros de Marinaleda, un pueblo de la provincia de Sevilla, donde se nos dio a conocer a uno de los personajes más curiosos del comunismo español. Se trata del alcalde Juan Manuel Sánchez Trujillo. Año 1975, en España se promulga una ley, la ley 14/75, que modificó la situación jurídica de las mujeres casadas. Y digo bien, año 75, siendo decisivo el trabajo de la jurista María Telo, que no ha tenido el reconocimiento que debería haber tenido. Estábamos hablando de la época final de la dictadura del Francisco Franco, que no murió hasta mayo. Todavía estaba ejerciendo de dictador en el momento que se promulgó esta ley, que modificó, insisto, de una manera sustancial la situación jurídica y legal de las mujeres casadas en este país. Tan solo hace 50 años, no llega. Año 1952, se funda el Parque Nacional de Sierra Nevada, pero no en Granada, sino en Venezuela. Año 1879, se funda el Partido Socialista Obrero Español, el famoso PSOE. Ya son años que lleva acompañando a la vida política española. Año 1866, sucede el combate naval del 2 de mayo en el Callao de la Guerra, en la guerra hispano-sudamericana entre los ejércitos de Perú y España. Una de las grandes derrotas de la Armada Española, que hasta hace algunos años se llamaba Invencible, pero una vez más nos dieron en la cabeza y tras la pérdida de esta batalla se retiró la flota española del Pacífico. Año 1866, finales del siglo XIX. Y finalmente vamos a parar en el año 1808, año en el que ocurrió el levantamiento del 2 de mayo de Madrid contra el ejército francés de Napoleón Bonaparte. A consecuencia del fracaso del mismo, ese mismo día el bando de los alcaldes de Móstoles inicia la guerra de la independencia española. Pues ponemos aquí el repaso de la efeméride y vamos a ponernos en contacto, que creo que ya está al otro lado de la línea telefónica, con don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días.
Un par de semanitas sin oírte, así que ya sabes, echándote de menos, porque nos tienes acostumbrado semana a semana a oír tu melodiosa voz.
Pues ya dirás qué cuentas.
Oye, pues te voy a contar una cosa que tú no lo sabes, no lo sabe tampoco José, no sabe nadie, pero que estábamos buscando a un representante del PNC para que participara en las tertulias de vez en cuando, de las que tenemos miércoles, jueves o viernes, una vez de vez en cuando. Ya tengo uno, ¿eh?
¿Y quién es?
El candidato al Parlamento de Canarias por la isla de Santa Cruz, la isla de Tenerife.
¿Y quién es?
Un chico del puerto, se llama Manuel González, que fue concejal después de que Marcos Brito...
Manolo.
Pues sí, acepta la invitación, Manolo. La semana que viene o la otra, cuando él tenga un hueco, pues concurrirá aquí entre el elenco de tertulianos.
Manolo es un buen elemento, lleva en el partido...
Toda la vida. Años. Toda la vida. Además, medio primo mío, que lo sepa.
Bueno, pues nada.
Digo, pues yo no soy nacido en Canarias, pero tengo mujeres.
Pues todo queda
sí, sí, a mí me cae muy bien, es un buen tío, un tío muy noble.
Buen elemento, sí.
Pues nada, yo quería hablar contigo hoy del día de ayer, del día 1 de mayo, a ver qué te parece la repercusión que está teniendo las manifestaciones y las reivindicaciones que la clase obrera, teóricamente acompañada de 4 ministros del gobierno socialista de coalición, reivindicaban algo contra el PP, contra los empresarios, ¿no? Las manifestaciones del 1 de mayo no eran contra el gobierno.
Sí, aquí está todo trabucado, ¿no?
Una cosa rara, ¿no?
Hay una mano negra que funciona muy bien y hace que las cosas se trabuquen, se desvirtúen, porque generalmente el 1 de mayo y todo el tinglado que fue con los trabajadores y las trabajadoras para ir en contra precisamente de las manifestaciones, de las órdenes y de las opresiones de los gobiernos para que valoraran la situación de la clase trabajadora y fueran a su favor y reivindicaran lo que los obreros querían reivindicar, pero bueno, aquí ahora resulta que es el gobierno el que se da la mano con los sindicatos y van en contra de la empresa, que también no está nada mal, pero que no es el sentido, ¿no? Porque además los sindicatos yo creo que se tienen que hacer, no que se hagan el harakiri, pero sí tienen que hacer un reciclaje y una catarsis, porque yo creo que ya no tienen fundamento ninguno los sindicatos, ya me dirás tú, la mayoría de ellos están liberados. Y ese es el estatus perfecto. O sea, yo pertenezco a una empresa, me libero, voy o no voy a la empresa, tengo mis horas sindicales, las puedo ampliar y vivo bien. Y luego tú ves que efectivamente los sindicatos poco están haciendo y las asignaciones que tienen por parte de los gobiernos, asignaciones a las cuales contribuimos todos, son asignaciones millonarias. Entonces da la sensación que es un estamento social que ya está desfasado, que hay que buscar otra cuestión de reivindicar y poner las cosas en su sitio. Además, yo no sé, en la época de Marcelino Camacho, él trabajaba en la Perkin. En la época de Redondo, él trabajaba en la Naval. Eran trabajadores, pero estos señores ahora no trabajan y defienden el trabajo. ¿Cómo se entiende eso? No lo entiendo. ¿Tú lo entiendes?
No lo entiendo ni lo he entendido hace muchos años. Yo creo que los sindicatos necesitan un proceso de reconversión a la realidad, a la actualidad, y dejar de vivir en el pasado con las prebendas y las milongas que llevan años vendiendo, porque no son útiles, no están realmente sirviendo a los trabajadores, están sirviendo ellos de los trabajadores para vivir en el cuerpo de rey.
Claro, ellos están viviendo muy bien y efectivamente yo creo que deben seguir en su trabajo, deben ser ejemplarizantes para la clase trabajadora, pero no ir a su nirvana encantador y de vez en cuando ser una correa de transmisión, no de lo que tienen que ser, sino del gobierno. Yo nunca he visto eso ni lo he repasado en las páginas que uno lee de vez en cuando de reivindicaciones laborales y sociales. Eso es un contubernio que no es el contubernio judeo-masónico de don Francisco Franco, pero es un contubernio extraño que no se ajusta a la realidad. Ahí está todo mezclado, una mezcolanza que de la mezcla generalmente no sale nada.
Además, fíjate tú, yo tengo la sensación de que estos sindicatos, básicamente los que dicen que son mayoritarios, que yo tengo mis dudas, Comisiones Obreras y UGT, porque hay otros sindicatos de sectores en concreto, como puede ser el CESIF, como puede ser el Sindicato Unificado de Policía, como puede ser el Sindicato de Astillero, es decir, sindicatos de las propias empresas o de los propios sectores que no están representados dentro de Comisiones Obreras ni de UGT, ni que son objeto de subvenciones y aportaciones de dinero público millonario, y que además hacen su labor igual hasta más efectivamente que estos dos grandes sindicatos, ¿no? Incluyendo también a un tercero que es USO, que está como en un tercer lugar, ahí como un tapadillo, ¿no? Yo creo que todo esto, los trabajadores deberíamos de tener en cuenta.
No,
de que...
a mí personalmente lo más que me llama la atención y lo más que me emula para futuras actuaciones, que yo no voy a ser sindicalista, es la bufanda de un líder de ellos. No sé, la cosa es que es el líder de la UGT, no sé a qué viene eso, con el calor que hacen Madrid.
Pepe Álvarez, que tiene una vida laboral importante.
Mandarse una bufanda de esa es tener un derrame de sudor de mucho cuidado. Puedes llegar a un golpe de calor.
Pues eso.
Pero que tiene su momento, pero tenerlo como fijo, como prenda de vestir, me parece un, no sé, qué quiere significar, si quiere acordarse de Arafat o de algo.
Hoy recordaba yo a Juan Manuel Sánchez Trujillo, que fue el que lo puso de moda, la Palestina esa colgada, el alcalde de Marginaleda fue el que lo puso de moda.
Ese te iba a decir, el pobre hombre que le dio un ictus, ¿no?
Sí, sí.
Porque
sí.
Era un manda más, era tremendo. El que estaba con él, y el que no, al paredón.
Todo un personaje, y su heredero ha sido durante muchos años un pez gordo de Podemos. Su heredero.
Mandaba un montón. Luego creo que le dio eso.
Le dio un jamacuco, sí, al hombre. Un personaje curioso. Ya me gustaría a mí que hubiese comunistas de eso ahora metidos por ahí, por el gobierno. Porque ese tipo por lo menos tenía las cosas
claras. Ahora son comunistas invernaderos. No son comunistas del antiguo usance, ¿no? Ahora es, bueno, sí, soy comunista, pero vivo muy bien. Soy el mejor de todos. Tengo un sueldo como esta señora Pan, que es secretaria del Ministerio de Igualdad, que tiene un sueldo de 104.000 euros al año. Yo también quiero ser comunista.
¿Dónde va a ir esa mujer a ganar ese dinero? ¿Dónde va a ir?
Pero es que gana más que nadie del gobierno. Es que nadie gana más que nadie del gobierno. Y es comunista y es revolucionaria y quiere modificar las costumbres. Y yo no sé si efectivamente está haciendo una revolución, se modifican las costumbres, sí que hace. Pero ya la nómina estupendamente, no va en contra de la nómina, de decir, hombre, yo quiero hacer la revolución, pero voy a empezar por mí mismo. Voy a ser secretario del Estado, pero voy a no cobrar, por lo menos cobrar lo mismo que la ministra que me ha nombrado. No, está muy engolfada en su nirvana encantador también. Así cualquiera es comunista, ¿no?
Yo sería comunista, decía, apúntame claro. a esa dirección general o a esa Secretaría de Estado,
sí,
págame ese sueldo por hacer lo que ella hace.
Sí.
Aguanto, bueno, carros y carretones, voy a dimitir, sí, por las narices voy a dimitir.
Los partidos políticos, sobre todo estos partidos sociales, los líderes tienen que ser significativos, no pueden ser de boquilla, ¿no? Porque entonces está todo dislocado y luego pierden elecciones, luego pierden conductas, tienen que contar un montón de mentiras para poder ir escapando y capeando el temporal y no se centran en la realidad de las cosas. Y mucha gente se queda perpleja, ¿no? Mucha gente que pasa hambre, las colas del hambre aquí en Canarias son enormes, en España son enormes, en todo el mundo, no digamos en Sudamérica, y bueno, y luego ves que todos estos regímenes comunistas, los jerarcas estos viven muy por arriba de sus posibilidades, viven cerca de los espacios celestiales o siderales, los de abajo no tienen nada que ver con ellos, nada. Esos que dicen, yo defiendo a los de abajo, esta es mi clase, pues sí, será su clase, pero será la clase B o la clase C, pues yo soy de la clase superior, esto no puede ser, pero la culpa en realidad es precisamente de todos los que circulamos por el mundo como peatones, que no acabamos de entender que los que están mandando son por obra y gracia del votito que se va a meter en las urnas dentro de poquito.
Sí.
Y claro, se tragan mentiras, se tragan conciábulos, se tratan muchas cuestiones que los enardecen y creen que lo van a conseguir, y la mayoría de las promesas se quedan por el camino. Y bueno, pero la culpa de los líderes, de los que están en los gobiernos, la tenemos el personal de a pie.
Y tenemos que tomar conciencia de eso, Jesús. De verdad que tenemos que ser conscientes de que el poder reside en el pueblo y que cada 4 años nos llaman a consulta y tenemos que ser muy responsables con lo que hacemos.
Se emborrachan, se suben a las tribunas mitineras, empiezan a alegar, la gente se emborracha de palabras que no están colocadas en el sitio correcto, como el peripatetismo de don Pedro Sánchez, que cree que se las sabe todas, que cree que también es el director de la Real Academia Española, usa vocablos que no vienen a cuento, porque encima de creerse que es poderoso, se cree que se la sabe todo, en todos los aspectos, en el ámbito también de la literatura, en el ámbito de la lingüística, y entonces, hombre, meten la pata hasta el fondo y no tienen ningún rigor en sacarla, sino seguir con la patita metida ahí, porque van de un sitio a otro. Parece que andan a la coja.
Oye, escúchame, ¿has visto la encuesta de GAC3 de Michavila que se publicó la semana pasada, que la mayoría de los medios han extrapolado a las comunidades autónomas sacando unas conclusiones aquí en Canarias que algunos dan por hecho? Y yo, sinceramente, una y otra vez se lo digo a la gente que me pregunta, ¿no? Perdona, esto es una encuesta hecha en clave nacional trasladada a las autonomías y la gente no vota lo mismo en el Congreso de los Diputados que al Parlamento de Canarias.
Aquí hay algún partido que es más Canarias.
Bueno, ¿hay algún partido?
Yo no vine a esa encuesta de Nueva Canarias. Digo, yo no la vi.
Ya, porque claro, es que es una clave, es una encuesta en clave nacional.
Por eso ni vi en la encuesta a HI, no. ni al partido de Cabrera, ni al PNC.
Pero algunos la dan por buena y están alarmando, por ejemplo, que Vox entra en el Parlamento. ¿Es posible que en el Parlamento de Madrid haya un diputado canario o dos de Vox? Pero me cuesta mucho pensar que vaya a haber parlamentarios en el Parlamento de Canarias, porque el voto no va a ser igual. Y está, como bien dices tú, Juan Jesús, no está Nueva Canaria, no está HI.
Por eso digo, que a lo mejor está metido por algún recoveco de la información, pero digo, ¿cómo que más Canarias? ¿Cómo que no está Nueva Canarias? ¿Cómo no está esta gente del Hierro? No lo acabo de entender. Entonces, hombre, lo que sí hay un barrunto, y eso ya parece que se está extrapolando a la opinión pública de una forma no tan soterrada, es el pacto que va a haber el Partido Socialista con Coalición Canaria.
Eso parece que está hecho. Sí,
eso parece que está cantado.
Yo este
está
fin cantado. De semana he estado intentando hablar con algunas personas que tengo confianza en Coalición Canaria, y como me han transmitido tanta tensión y tanta distorsión, he invitado, y el viernes vienen juntas aquí al programa a las 9 de la mañana, tenemos concertado.
Sí, no te van a contar lo que ellos...
Bueno, pues se lo vamos a preguntar. Pero, Ana Orama y Rosa Dávila vienen el viernes a las 9.
¿Anagramas todavía existe en política?
Sí. Me ha costado que venga, pero vienen las 9.
¿Pero todavía está ella en la política?
Número uno, Isla Tenerife, Parlamento de Canarias.
Ah, ¿y es la promotora del cambio?
Debe ser, ¿no? Se lo vamos a preguntar el viernes.
La nacionalista por excelencia, pero... Vaya lío. Yo te iba a decir algo y ahora ya me
No, que mira, nos da pena a ti y a mí.
Me dislocaste las neuronas.
A ti y a mí nos da pena que el Partido Socialista siga gobernando esta comunidad autónoma, porque parece ser que lo de Coalición Canaria está más que hecho, ¿eh?
Ah, lo que te iba a decir, perdona Diego, que te iba a decir que quien tiene verdadero miedo, quien tiene temor y que está traduciendo ese temor es don Román Rodríguez, porque se está viendo que se va a quedar fuera del gobierno. Y eso es una de los síntomas que él puede acusar, y además como médico puede ser perseguir efectivamente el dolor que le va a producir el no estar en el gobierno otra vez. Y claro, eso lo está propagando. No, hay que volver a proteger a los de abajo. Tenemos que estar en el gobierno, tenemos que revisar el Pacto de las Flores. Sí, tranquilo, pero está traduciendo una angustia, y eso confirma en parte que, bueno, que las cosas caminan, como siempre lo hemos comentado aquí, el pacto más cómodo para Víctor Torres es estar con Coalición Canaria, y Coalición Canaria la certeza de estar también en el gobierno, tener consejeros, y bueno, aparte que pueda conseguir cabildo y ayuntamiento, es estar con don Ángel Víctor Torres. Así de claro, ya han estado tiempo, pero al revés, antes la presidencia siempre Coalición Canaria y la vicepresidencia del Partido Socialista. Ahora, bueno, como Coalición Canaria ya el Partido Popular generalmente lo va a sobrepasar, Coalición Canaria pues está quedándose finito, muy finito. El nacionalismo, vamos a ponerlo entre comillas, de Coalición Canaria se está quedando evaporado. Como ellos dicen, no, nos vamos a emerger desde la isla. Sí, claro, desde la isla, vamos a emerger desde la isla. Si hay fuego en esa isla, si hay productividad política en la isla, capaz de amalgamar el resto de las islas, pero cada uno va en su botito en la isla para tragar en el puerto correspondiente, eso no sirve para nada. Y bueno, ahí están los votos cada vez van en descenso, y ya veremos lo que va a pasar el 28 de este mes, ya lo vamos a comprobar.
Pues don Juan Jesús, ¿qué le digo? Que estaremos a avisor, porque los pactos en cascada ya vendrán. La semana que viene volveremos a analizarlo, a ver si hay algún avance, y comentaremos lo que
sí,
Ana
verá,
y Rosa
verá,
nos dicen que
verá, aquí. Verá, Diego, verás cómo los vaticinios y los rumbos van encaminados a esa situación.
Yo estoy convencido.
Hasta más lógica política.
Como plan B, pero ese pacto ya está cerrado.
Eso está hecho.
Don Juan Jesús, la semana que viene más.
A ver qué nos toca a nosotros.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Bueno, pues no podemos faltar a la cita con mi rojo preferido, don Fernando. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos?
Pues aquí con los ojos abiertos y las orejas también abiertas, a ver si nos enteramos y vemos y entendemos de qué va la historia, porque la verdad es que yo quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció la celebración del Día del Trabajador de ayer?
A ver, a mí me pareció... si te refieres a la foto de Irene Montero con Yolanda Díaz, me pareció muy esperanzadora. No sé si la...
Sí, 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 pasa que no se miran, no se miran a la cara y van una a cada lado y con la otra Montero por medio, a ver si no, no se pelean.
No, no, pero claro, es que eso lo has visto en una foto. Ah. Eso tiene una...
La foto de la portada, ¿no?, de la ABC es la que estoy comentando, que es la que tengo aquí puesta,
claro,
en la pantalla.
Claro, qué casualidad, la de la portada de la ABC, qué casualidad.
Bueno, vamos a buscar otra.
La portada de la ABC.
Vamos a buscar
otra. ¿No me digas que también aparece esa foto? Uy, ¿por casualidad aparecerá esa foto en la portada de La Razón? Ok, Diario.
Vos Populi, venga, el confidencial. El español, el OK Diario. ¿Cuál buscamos? Qué nombre, es verdad que se dieron la mano y un beso incluso.
Te recomiendo que indagues un poco más, que busques.
Que sí, muchachos, que sí, que ya he visto fotos donde hay cariño.
En alguna página de internet y busques esa serie completa de fotos. Esa serie completa tiene esa foto que aparece en la portada del ABC, por supuesto. Esa foto no está retocada, no es inteligencia artificial. No es Photoshop, esa foto existe, pero existe una foto también de ellas dos juntas, hablando, sonrientes, otra de todo el grupo, pero en otra actitud, más sonriente y demás. Y existe además un momento en el que Yolanda Díaz, y no sé si lo has visto, pero te lo voy a contar y a lo mejor te enteras por mí, en la que Yolanda Díaz atiende a los micrófonos, ojo, de Canal Red, ni más ni menos, con lo cual... puedes entender mi nivel de euforia hoy, porque estoy muy contento, porque tú sabes que yo soy un firme defensor de la unidad de la izquierda, y por tanto, a mí, las imágenes de ayer, el momento de ayer en Madrid, en la manifestación del 1 de mayo, me reconforta y me alegra muchísimo.
Pues la verdad es que yo me alegro, porque también soy partidario de que haya un proyecto a la izquierda del Partido Socialista potente y unido. A mí me gustaría, como posible votante o como persona que me dio enfrentada a las elecciones, dentro de unos meses, ¿no? Pero si me fijo, ¿te parece bien el imparcial?
¿El imparcial?
¿Te gusta?
No, no conozco ese medio, la verdad. No.
Bueno, es de Luis María Anson.
A ver si hace honor a tu nombre.
Es de Luis María Anson.
Adelante con el imparcial, Diego. Adelante.
No, es bastante parcial. No, pero en serio, la foto oficial es la que aparece más o menos en casi toda la prensa escrita como titular, ¿no?, del encuentro de las distintas ministras del gobierno de coalición. Y lo que sí es curioso es que hay un eje principal socialista detrás de la ministra Montero, de la ministra que no se le entiende cuando habla, y a la izquierda de la ministra Montero está Yolanda y sus secuaces, Rita Maestre, está también Mónica García, está Alberto Garzón, está toda la parte esta que amalgama Sumar, ¿no? Y a la derecha de la ministra Montero de Economía y Hacienda está Irene Montero con la candidata de Podemos de la Comunidad Autónoma y poquita gente más. La foto es gráfica, es decir, que hay un entendimiento entre Irene Montero y Yolanda Díaz, a lo mejor tienen que hacerlo en el Consejo de Ministros antes que en ningún otro sitio.
Insisto, yo me quedo con la serie de fotos, no solo con una foto, eso puede haber resultado un momento de la manifestación. Ha habido muchos momentos en una manifestación que dura varias horas y durante esa manifestación hubo varios momentos de encuentro entre la ministra Irene Montero y la ministra Yolanda Díaz. Y yo me quedo con eso, con esa imagen.
Pues nada, si tú estás contento, yo me alegro. Fernando, de verdad, si tú estás contento, que yo sé que eres un rojo convencido de los que a mí me gusta hablar con ellos, si tú estás contento, yo me alegro, porque a mí me gustaría ver una izquierda, a la izquierda del PSOE, lo más unida posible. De verdad, para que realmente este país elija entre opciones realmente, que no se difumine en los votos entre varias alternativas, ¿no?
Además, es la única manera de asegurar la revisión del gobierno actual, del gobierno de coalición. O sea, que es la única manera, no hay otra.
Pues yo he visto este fin de semana un artículo que me parece muy interesante, de lectura recomendable, donde habla, con datos sociológicos y demoscópicos, de que los votantes del PSOE habituales y los votantes del PP habituales estarían muchísimo más contentos con acuerdos entre ambas formaciones políticas que en una deriva a la izquierda o a la derecha, llegando a acuerdos el PSOE con Sumar, o Unidas Podemos, o ambas, y el PP con Vox. Es decir, los votantes de PP y PSOE prefieren que se entiendan entre ellos, que lleguen a acuerdos puntuales que permitan la gobernabilidad, que se echen en manos de las extremas, de la derecha o de la izquierda. ¿Qué te parece?
Claro, pero para eso, cualquiera de los dos partidos tiene que tener una mayoría suficiente. Cuando hablo de suficiente, pues hablo de por lo menos 150 diputados, cosa que las encuestas a ninguno de los dos le dan, como para quedarse a escasos 20, 30 diputados de conseguir esa mayoría absoluta, que eso ya sí es que es verdad que es utópico para cualquiera de los dos, pero con una mayoría suficiente que le dé de alguna manera la solvencia.
Ay, Fernando.
Pues solo con apoyos del otro gran partido. Pero desde luego lo que no vamos a ver en este país, y eso sí creo que no lo quieren los votantes ni de uno ni de otro, es un gobierno de coalición con ministros del PP y del PSOE, porque no te olvides, querido amigo Diego, de los gritos de la militancia del PSOE por fuera de Ferraz en 2019, cuando se estaba fraguando un pacto PSOE-Ciudadanos que jaleaban, que gritaban, con Rivera no, con Rivera no.
Pero sabe una cosa, Fernando, que eso eran cuatro. Los votantes españoles depositaron el voto en la urna libremente y dijeron lo contrario. Dijeron con Rivera sí, con Rivera sí. Pasa que es que cuatro bergantes se pusieron a gritar y a alguien se le pusieron las cataplines en la garganta. Y mira por dónde.
Yo de todas maneras.
Ya sabes que te has dado con cuello porque ahí me duele a mí, porque yo fui muy de ciudadano. Hoy, por desgracia, no tengo formación política. Pero creía mucho en que ese espectro político podía ser la bisagra que permitiera que los nacionalismos radicales no dominaran el futuro de nuestro país. Lo creía, pero de verdad. Y ahora cuando veo los arcos parlamentarios, digo, yo, qué falta hace ahí en medio un naranjita que pueda declinar hacia un lado o hacia otro en función de la centralidad que asuman los dirigentes de la derecha y la izquierda. Pero los españoles decidimos que ese partido pasaría a la historia. Y ya ha pasado.
Que Diego, que lo que te comentaba, que al final de bisagra, que es esa función que muchos españoles quisieron darle a Ciudadanos, se convirtió en muleta del PP, porque al final sí. Fue un pacto en cascada, continuo, de principio a fin, con escasas excepciones, fueron pactos exclusivamente con el PP.
Está claro que los votantes de Ciudadanos no querían eso.
Por cierto, entre las que se encuentra Tenerife.
Que está claro.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife. Pero es que se convirtió en muleta del PP. Y eso es lo que no puede ser. De todas maneras, yo me alegro que al final el PSOE y Ferraz hayan hecho caso a esos que gritaban por fuera de la sede con Rivera, ¿no? Porque tendríamos hoy en día a Girauta y a De Quinto y a Albert Rivera como ministro del Gobierno de España. No se me ocurre un escenario más patético, sinceramente.
Bueno, ya sabemos el que tenemos, que eso es una realidad y no una suposición. Ya te digo yo, que yo me quedo con esos nombres que has dicho, con los que se nos han colado por la izquierda. Ya te digo yo que me quedo con De Quinto y con Girauta antes que con Irene Montero y Garzón, ya te lo digo yo.
Tony Cantó de ministro.
No, Tony Cantó no iba a ser ministro ni de lejos, fantasía, ni de lejos. Pero Girauta fantasía. Y De Quinto sí podían haberlo sido, sí.
Madre mía.
Oye, que me encanta discutir contigo, Fernando. ¿Qué quiere que te diga? Y además, ahora vamos a acabar nuestra discusión semanal con un homenaje a los presuntos implicados, que además tienen una canción para estrenar esta semana de las que ponen los pelos de punta. A mí me la ponen porque yo soy mi ochentero y esta gente me acompañaron en momentos muy importantes de mi vida. Así que no sé si tú estarás de acuerdo, pero una de las canciones que a mí me encanta cantar es Cómo Hemos Cambiado.
Muy bonita, espectacular. Mira. No sé si notas que tengo que he perdido la voz, que tengo algo de ronquera.
De gritar el día 1 de mayo, rojo.
Porque este fin de semana le he dado al karaoke mucho y he estado cantando y demás. O sea, sí, te lo reconozco abiertamente, no tengo ningún problema.
Al karaoke del 1 de mayo allí.
Cantar a viva voz, ¿sabes? Cantar, cuando se canta bien.
Pues señor, un abrazo y la semana que viene volvemos a discutir, que me encanta.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, amigo. Fernando. Pues ya saben ustedes que la primera pausa musical del día de hoy, antes de darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, que la tenemos aquí sentada en los estudios, pues nos va a acompañar Presuntos Implicados y primer temita que compartimos con ustedes, ¿Cómo hemos cambiado?
¿Cómo hemos cambiado? Qué lejos ha quedado aquella amistad. Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es... lejos a la distancia. Fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio,
cada paso que se dio,
algo más nos alejó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy se vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ay, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, aún no se ha de vivir. Separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega.
Bueno, pues ya son las 9 menos 20 aquí en Canarias, 10 menos 20 en la península ibérica. Es momento de saludar a la candidata del Partido Popular por el Ayuntamiento de Santa Úrsula, o para presidir el Ayuntamiento de Santa Úrsula, doña, le voy a decir el nombre que yo sé, sé que es María Estela, pero se llama Laila Fernández Pulido. Muy buenos días.
Sí, buenos días. Me conocen con el nombre de Laila, pero mi nombre real es Estela Fernández
Pulido. Hay que decirlo, porque si no después las papeletas, cuando vayan a buscar a Laila, no la van a encontrar. Deberían de poner un paréntesis, María Estela, entre paréntesis, Laila.
Sí, señor, sí. Soy más conocida por Laila que por Estela, pero bueno, realmente mi nombre es Estela.
Pues por fin ya sabemos quién es la candidata y la tenemos aquí para hablar con ella de Santa Úrsula. Antes que nada, no es la primera vez que te presentas, pero sí como número uno, ¿no?
Sí, es la primera vez que me presento como número uno, con mucha ilusión, con ganas, con afrontar. Yo sé que es un reto muy importante para mi persona, pero bueno, aquí estoy y voy a darlo todo dentro de mis posibilidades.
Yo sé que tú las intenciones las tienes buenas, pero la verdad es que las intenciones buenas después dan leyes como la ley solo sí es sí. Así que hay que poner esto también en práctica. Santa Úrsula es una plaza complicada, porque la historia municipal ahí está, no la voy a descubrir yo, gobierno eterno de AISU, desde la época de don Fernando, en paz de que esté, que fue alcalde con la Unión de Centro Democrático y después con AISU no sé cuántas veces, después tuvo Ricardo también de AISU. Hubo un Kit Kat con una compañera tuya, con Milagro Pérez Brito.
Bueno. Me vas a poner...
Pérez Brito no era, pero bueno.
No, Milagro León, ¿no?
Pérez León. Lo he dicho con mucha mala leche. Pero bueno, Milagro la Leoparda. Fue alcaldesa durante 4 años con una situación muy complicada, con un equipo de gente que le permitió tener 8 concejales, del cual se le fueron 6. Es decir, un disparate absoluto con un pacto con un PSOE inexistente en Santa Úrsula. De siempre, históricamente, el PSOE no ha tenido éxito en las convocatorias electorales. Y creo que eso le hizo un daño inmenso al Partido Popular, que desde entonces no ha levantado cabeza y ha ido en franco retroceso hasta las últimas elecciones, que estáis 3 concejales, ¿no?
Sí, actualmente somos 3 concejales.
Y además, pues, no muy bien avenidos, que digamos.
Sí, la verdad que sí.
Con lo cual tienes por delante una tarea que es unificar un Partido Popular que se presente como alternativa, única alternativa real al gobierno de AISU, puesto que... Y estoy haciendo un balance que tú me dices, sí, no estoy de acuerdo. Vale. No hay alternativa que no sea el Partido Popular, porque se va a presentar Vox y Partido Socialista, pero ni al de Vox la conoce nadie, ni a la del PSOE la van a acabar conociendo, aunque es la segunda vez que se presenta. Raquel Conejo, a la cual tengo el gusto de conocer, es una persona que no tiene tirón ninguno en el pueblo, y el pueblo además no es socialista. Una gran responsabilidad, liderar una
alternativa. Una gran responsabilidad, pero un reto que, bueno, que me ha venido así, me lo han comunicado y yo dije, voy a ser valiente, voy a intentar hacerlo porque creo que puedo dar algo que el municipio necesita. Yo lo que veo el municipio muy adormilado, a ver qué pasa, qué suele pasar, qué va a pasar. Entonces yo creo que voy a intentarlo dentro de mis posibilidades con un gran equipo. Y bueno, voy a hacer todo lo posible.
Ha habido que tirar de personas de mucha confianza de la isla y espero que haya conformado una lista importante. Conozco a varios de los componentes de ella y bueno, pues también es una tarea importante afinar y sintonizar bien a todas esas personas con un proyecto aglutinador y renovador. Yo comparto contigo que el pueblo, vivo en Santa Úrsula hace muchos años, además me une a Santa Úrsula en condiciones personales, que conozco el pueblo, creo que de los mejores que conozco del norte de la isla de Tenerife. Y es un pueblo, como tú bien dices, que tiende a adormecerse. Un pueblo conservador, un pueblo que no está muy preparado para los cambios. Lo intentó en un momento dado con Milagro en ese bocina diciendo voy a bajar el IBI a todo el mundo. Y la gente se lo creyó. Voy a solucionar el problema. Y la gente se lo creyó. Y al final, pues, fue una gran decepción. Y de hecho, ya digo, ¿qué va a aportar Laila Fernández al Partido Popular? ¿Y qué va a ofrecer al Ayuntamiento de Santa Úrsula a los vecinos para que generen ilusión en ellos?
Queremos ofertar, dar soluciones a aquellas precariedades, a aquellas necesidades que tiene el municipio, independientemente del color político que estamos abanderando. Queremos apostar por la ciudadanía, buscar soluciones a aquellas necesidades que el municipio necesita, a dar respuesta a aquellas personas que se encuentran vulnerables ante esa realidad, tener un ayuntamiento abierto con puertas y ventanas, que el ciudadano se acerque al ayuntamiento y podamos dar respuesta en un corto plazo de tiempo, no dilatar en el tiempo todas aquellas necesidades que tiene el municipio, no abanderar proyectos inalcanzables, que sí, es verdad que han hecho proyectos muy bonitos, pero no han concretado, no han dado respuesta a aquellas necesidades reales del municipio, como los aparcamientos. La tercera edad se encuentra bastante desprotegida. Los menores no tienen el acogimiento de educación latente ahí. Queremos un municipio seguro, que no tenemos un municipio con la policía, no tenemos ese...
¿Tenemos policía en Santa Úrsula?
Tenemos policía en Santa Úrsula,
¿municipal?
Pero municipal. Tenemos...
Pues llama por teléfono un fin de semana, a ver quién te coge el teléfono.
Es cierto.
Yo te digo ya que
sí, pero
si
me consta,
hay poca.
Me consta que lo trabajan, pero están bastante limitados. Queremos nosotros hacer un convenio con ellos, hablar con ellos, cuáles son las necesidades reales del pueblo, ir de la mano con ellos, que veo que de la mano no se... Es muy importante tener a la policía, yo creo que a nuestra compañía, darle la mano a ellos y ellos que nos aporten las necesidades reales del municipio y un poco más.
Es un pueblo un poco diverso, porque además de tener el casco, que tiene concentración de población importante, tienen algunos barrios que son muy, muy importantes. Por supuesto, la Cuesta de la Villa, la Corujera, por supuesto, la Vera.
La organización La Quinta, Patricio, Quinta.
Voy a mirar, la Quinta tiene 1.550 habitantes. La Corujera tiene el doble, ¿no?
Sí.
Pero creo que la conjunción de todas estas intenciones o estas necesidades, más que intenciones, que tienen estos barrios, darían un potencial a Santa Úrsula inmenso que hoy por hoy ni siquiera lo están mirando, ¿no?
Sí, no lo tienen a la Quinta la tienen bastante desprotegida, no está por el ayuntamiento, no ha hecho nada o casi nada por ello. Y vamos a intentar, por lo menos, compromiso político va a haber. ¿Qué pasa? Que es verdad que lo tenemos muy difícil, pero bueno. Nadie dijo que nada era fácil.
Es que no tiene por qué dejarse de atender las necesidades de un barrio para atender a otro, ¿no?
Sí, hay que priorizar, yo creo que hay que priorizar, y tenemos que intentar en esta nueva legislatura buscar soluciones, independientemente de cuál sea la solución, articularlo de tal forma que podamos buscar soluciones latentes y que sea lo antes posible, porque de verdad ya es por justicia social tener solución para la Quinta, para las organizaciones no recepcionadas como San Patricio y bueno, y todo lo que...
El ayuntamiento hoy por hoy tiene un alcalde que está en varios procedimientos judiciales imputados, aparte de algunos de sus concejales, por contrataciones irregulares y por algún tipo de actuación. No por prevaricación, a lo mejor, o por llevarse dinero a su casa, ¿no?
No.
Pero sí por una mala gestión.
Estamos esperando que la justicia se pronuncie y nosotros ahí no vamos a... No tengo yo suficientes argumentos para decirte, pues,
lo ha hecho. No vas a ser responsable de la cosa que ha hecho Eduardo, ¿no? A tu ex compañero concejal que se empeñó mucho en poner denuncia. Y no sé si el equipo del Partido Popular actual, excluyendo a Eduardo, porque creo que ya no está en el partido, judicializar la vida pública no es del todo bueno, ¿no?
No es del todo bueno y, de verdad, lo puedo decir abiertamente, no ha sido compañero. Es muy buena persona, pero no ha sido compañero desde el minuto uno conmigo. Todo lo que ha hecho él, Eduardo Suárez. De hecho, todas las denuncias están hechas a nombre de Eduardo Suárez y jamás contó conmigo para eso. Lo puedo garantizar. Independientemente de la relación que yo pueda tener con don Juan Manuel Acosta, independientemente de todo eso, nunca contó conmigo. Él lo hacía y luego yo me enteraba.
Es que el desgaste de lo político a través de lo judicial es un arma de doble filo, ¿eh? Ya te digo yo que...
Yo creo que eso no es hacer política, eso es hacer daño.
Sobre todo si hay un caso de corrupción donde se está malversando el dinero público en beneficio de una persona o de un colectivo, pues está bien que se traslade el tema a la fiscalía y que la fiscalía...
Por supuesto, yo estoy a favor
de eso. Y es una de las
eso.
Obligaciones de la oposición. Pero el rizar el rizo para meter una denuncia, porque es que actos administrativos irregulares...
Eso lo hacemos, lo sentimos, ¿no?
Levantar de paro y ese tipo de cosas para una cosa o para la otra, bueno, pues... Y de hecho, a Milagros y al antiguo socio de gobierno le costó la inhabilitación el hecho de hacer temas de contratos laborales, ¿no? Que se vienen haciendo históricamente
en casi todos los ayuntamientos, porque yo he hablado con diferentes alcaldes y todos lo han hecho, pero yo creo que esto no va a ser una buena política. Es rizar el rizo, hacer algo que no creo que no es un flaco favor, nos hacen hacia nosotros y creo que no ha sido acertado hacer estos tipos de actuaciones.
Tú sabes que yo soy vecino de La Quinta y que vivo ahí hace algunos años, además soy un enamorado de La Quinta y creo que es uno de los motores que están gripados, no solamente del Ayuntamiento de Santa Úrsula, sino uno de los motores gripados del norte, de la Tenerife. Es una grandísima oportunidad la que hay en esa urbanización, en el caso que se pudieran tener a disposición de lo público, todas esas parcelas que teóricamente, una vez recibida la urbanización, serían de titularidad pública, no solamente para hacer el Parque La Giganta y una piscina cerrada, que ya la tienen hecha.
Ya la tenemos hecha, sí.
Sino, pues, dotar a toda esa urbanización de actividad deportiva, comercial y Dios sabe de qué, porque hay muchísimas posibilidades dentro de la ley. Pero eso sí, primero hay que tomar posesión de las parcelas municipales y reordenar todo aquello. Que creo que es un proyecto muy ambicioso el que debería de tener. ¿Tenéis claro de que hay que trabajar mucho en esa línea y que puede ser...?
Sí, tenemos claro que vamos a trabajar en esa línea. De hecho, mantuvimos una reunión con los vecinos de La Quinta y la verdad que hay buena predisposición por parte de nosotros. Es cierto que a nivel legal hay que articularlo de tal forma que podamos cumplir con todas las leyes habidas y por haber, pero sí que es verdad que tenemos y creemos en el compromiso político que tenemos nosotros.
Es que teniendo voluntad política las cosas salen. En fin, yo tengo claro y además he hablado con todos los partidos políticos que han estado de alguna manera vinculados al Ayuntamiento de Santa Úrsula y la realidad es que se acojonan cuando ven, porque es difícil.
Es muy difícil.
Hay que trabajar. Hay que trabajar.
Hay un alcalde muy bueno, Emilio Navarro, me dice todo. Todo se puede.
Claro que se puede. Es una cuestión de voluntad. Es
decir, yo creo que hay que voluntad política. Es verdad que a nivel legal lo tenemos bastante complicado, pero si hay voluntad política, yo creo que tenemos ahí un resquicio importante y dar solución a esta necesidad que tiene.
¿Es posible mirar al futuro con optimismo en Santa Úrsula o vamos a tener que estar siempre condenados a ser un pueblo?
Vamos a intentarlo.
Miras más al pasado que al futuro.
A ver, nosotros queremos olvidarnos del pasado, olvidarnos de cualquier tipo de crispación que pueda haber. Es verdad que lo tenemos muy difícil, pero yo creo que lo podemos intentar y que no quede en el tintero que no lo podamos intentar. Todo el mundo me dice, ¿qué necesidad tienes tú de enfrentarte a esta realidad? Pero yo creo que si todos nos quedamos en casa o todos no tomamos algún tipo de llegar al frente, decir, oye, voy a presentarme, voy a intentar buscar soluciones, de la mano, da igual el color político de las personas, da igual el color político, vamos a intentar partir de las realidades del municipio y sacar a ese municipio, porque yo creo que es un municipio de referente en el norte de la isla de Tenerife, con su guachinche, con todo lo que tiene ese municipio que puede ofrecer.
Tiene todo.
Tiene todo.
Porque tiene cultura.
Clima, cultura, educación, tiene buenos talentos.
Tiene posibilidades de mejorar en el turismo.
El turismo.
Primero, tiene una ordenación urbana bastante ordenada. No buena. Es como el resto del norte que tiene una dispersión de barrios. Aquí hay dispersión, pero no tanto como en Coa, en la Orotava, los Realejos. Es decir, hay una concentración de población de más de 6.000 en el torno del casco y la cuesta de la Villa. Hay una avenida principal que está muy bien desarrollada, con una sección muy clara, donde tiene vías a los dos lados, con retranqueo de las casas, que a lo mejor falta un poquito de valentía para acabar de dotar.
Sí.
Estamos muy bien conectados con la autopista. No. Yo creo que lo tiene todo, lo que pasa es que
lo tenemos todo, pero es verdad que hay que coger el toro por los cuernos y decir, vamos adelante y vamos a ver cuáles son las soluciones reales del municipio de Santa Úrsula para ponerlo en el centro del norte de la isla.
Llama cabecera de comarca que lo ha sido y no lo ha ejercido. Servicios públicos, que están algunos mancomunados con un consorcio, con una mancomunidad que no acaba de arrancar y funcionar. ¿Tenéis claro cuál va a ser el modelo de los servicios públicos que voy a prestar? Por ejemplo, en el agua, en el alumbrado, en la limpieza de viales, recogida de basura.
Lo tenemos claro, estamos en ello, estamos haciendo las medidas oportunas para poder solucionar todas estas precariedades que tiene el municipio, pero estamos en ello, estamos...
¿El agua, el modelo público o privado? ¿Vais a apostar por una concesión en condiciones?
Una concesión en condiciones, por favor.
Te digo porque ahora mismo está a medio camino.
Está a medio camino, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que las medidas que tenemos el Partido Popular creo que la podemos llevar a cabo y bueno, vamos a ver lo que decida la población el día 28 de mayo.
Los guachinches, dicen que es el motor económico de Santa Úrsula. Yo creo que es uno de los 20.000 motores que tiene.
Sí.
Pero hoy por hoy, ¿da mucho empleo los guachincheos en Santa Úrsula?
Sí, da mucho empleo. Sí. La calidad de la comida es muy buena, muy buena. Y los vinos, y bueno, ¿qué te voy a contar?
A mí me encantan los guachincheos. Pero fíjate, tengo la sensación de que no se genera tanto empleo. Es como el plátano. Dice, oye, genera mucho PIB, pero ¿empleo?
Empleo dure que no...
Vamos, ahí la inteligencia artificial poco, o sea, va a poder hacer. Ahí no hay nada. Ahí el tipo que te lo sirve y te lo prepara va a seguir siendo el que te lo sirve y te lo prepara.
Sí.
A mí me gustaría saber si ustedes tenéis como objetivo prioritario, y te lo digo porque yo creo que también, como usuario que lo soy, es una de las grandes asignaturas pendientes, la accesibilidad de los ciudadanos al ayuntamiento. No solamente en este periodo de pandemia, donde ha estado todo cerrado, la gente con el teletrabajo. Yo creo que el Ayuntamiento de Santa Úrsula tiene una de sus asignaturas pendientes en su página web, en la accesibilidad de los servicios públicos a Internet, y sobre todo en el acompañamiento. Es decir, tú vas al Ayuntamiento de Santa Úrsula a pedir algo, una licencia que trae dinero para invertir en el pueblo, en montar cualquier cosa, y no solamente no te acompañan, sino que veo muchos obstáculos.
Claro, hay obstáculos, los funcionarios están como están, cuando vas a pedir una documentación pues te dilatan en el tiempo, no te informan, por eso queremos nosotros hacer uno de nosotros queremos estar ahí presente, ayudar a la población. El otro día me decía una señora, que fui a pedir un vado, me dan el impreso y no sé cómo hacerlo. Al final compró una cosita de un vado, lo puso allí, dice, y ya cuando se me pone la denuncia, pues...
Hay una manera de hacer las cosas en Santa Úrsula, tú la conoces como la conozco yo, que es tener un amigo dentro del ayuntamiento, que ha habido muchos amigos. Entonces, ponerse cascabel en el gato es complicado.
Es muy complicado, pero sí que es verdad que la ciudadanía me dice, es que voy al ayuntamiento y no me dan respuesta. Me dan el impreso, sáqueselo por internet, pero me dice la señora, es que no, yo no tengo internet, yo no tengo ordenador en casa para hacerlo. Y tampoco se facilita ningún tipo de labor para poder realizarlo. Es el gran hándicap que tiene.
Pero eso es difícil, Laila. Ahí el reto es complicado porque
a ver,
son todo, muchos años.
Todo es complicado. Hay dejadez, hay mucho lo que tú estabas diciendo, el amigo del amigo del amigo. No, tú llamas a este y seguro que te lo soluciona. Eso lo queremos evitar o intentar de alguna forma. Tener a toda la ciudadanía por igual. No porque sea amigo de o el otro el amigo de...
Son muchos años gobernando,
pero yo creo que se puede conseguir. Yo creo que sí.
Oye,
yo
tengo a mí me alegra mucho verte que tienes ilusión en hacer las cosas, pero y además que sepas que...
Soy una mujer luchadora y creo y apuesto que puedo conseguir con mi gran equipo, que llevo en mi plancha, no los quiero delante, no los quiero detrás, los quiero al lado mío, conmigo, de la mano... Y escuchar a cada uno de los vecinos, escuchar las realidades que tiene el municipio de Santa Úrsula. Hago mucho hincapié en esto porque creo que podemos buscar soluciones. Es muy fácil buscar soluciones. Lo que pasa es que hay que tener también compromiso político con las personas. Y cuando tengamos alguna solución, ¿por qué no darle la facilidad? Como las becas, hay mucha gente que no sabe que hay becas individualizadas, hay becas para ayudar a los colegios a fomentar lo que es la educación.
¿Sabes por qué no lo saben?
Porque
piensan que se lo da al alcalde o algún concejal, no el dinero público del ayuntamiento. No tienen el concepto de que el ayuntamiento es de todo y que ellos tienen derecho.
Nosotros somos gestores, estamos para servir y están puestos ahí.
Pues a ver cómo se explica la población, porque la población de Santa Úrsula piensa que le debe el favor al alcalde.
No, yo creo que...
No al ayuntamiento.
Ya lo sé. Pero no, por eso queremos nosotros... Hay muchas ayudas que estamos perdiendo. Hay muchas... conozco gente con padres de alumnos que tienen niños con necesidades de cuidados especiales y no saben que hay becas del Cabildo. Hay becas del Ministerio de Educación y Ciencia. Hay un montón de ayudas que se pueden solicitar y no se llevan a cabo. Se pierden los plazos, se pierde el dinero y es una realidad que está ahí.
Pues las últimas elecciones se reafirmó muchísimo AISU. Pasó de 8 concejales a 13.
A 13, sí.
Y yo tengo la sensación que no es porque el ciudadano de Santa Úrsula depositara una confianza especial en una formación política, sino que no había alternativa. El PP estaba desglosado, estaba triturado, tenía Milagros por ahí dando a Edelmiro haciendo lo suyo, de lo propio. Es decir, mal, muy mal, ¿no? Y las alternativas, la otra era el PSOE. En fin, no había más, que es el arco del Pleno. Sí. 3 concejales del PP, 1 del PSOE y el resto de AISU. Ahora tenemos también pocas alternativas los habitantes de Santa Úrsula. Tenemos a Vox, que se ha incorporado, porque se ha incorporado a todos los municipios. Si conoces alguno de la lista, me la avisas, pues yo no conozco a ninguno.
No conozco a ninguno. Tengo el número 1, mencionaron la foto, pero no sé quién es.
Sí, yo sí la conozco, pero el resto, bueno, la conozco, sé quién es, pero sí. El resto no conozco ni uno. El PSOE, los conozco a todos, pero sí. ninguno va allí porque quiera ser político, sino que están ahí todos por compromisos con Raquel, que tampoco quería ser candidata, es decir, no sé qué campaña va a hacer. Y sinceramente, no es por echarte piropo, pero es que la única persona alternativa a Juana Costa se llama Laila Fernández Pulido.
Sí, señor, la única alternativa, de verdad, lo digo de corazón, yo no sé si me van a votar o no me van a votar, yo no sé si me van a escuchar o no me van a escuchar, pero les puedo decir que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de corazón. Lo estoy haciendo porque creo y apuesto por el proyecto que tenemos ahí.
¿Tienes representantes en los barrios, en tu lista?
Sí, en todos.
Porque la Corujera es importante, la Cuesta de
la Villa,
San Patricio,
La Vera, La Quinta.
La Tosca de Barrio, la Tosca de María.
Sí, que no hemos parado en acto. Este fin de semana fue en la Vera y estuvimos ahí presentes.
Y has compaginado gente de edad con gente joven.
Sí.
Qué difícil es hacer una lista.
Es muy difícil hacer una lista, pero es verdad que bueno, me han ayudado y hay lo que hay. Y yo creo que sí que vamos a...
¿Y en la plancha tienes suficiente gente como para que tengan confianza en ti los ciudadanos y después a la hora de gobernar tienes también asignado algunos cargos? Porque va a hacer falta un buen concejal de urbanismo, va a hacer falta una buena concejal o un buen concejal de economía y hacienda. Hay escasez de funcionarios dentro del ayuntamiento, con lo cual los concejales van a tener que estar muy preparados para poder echarle una mano a las interventoras y secretarias, que es una sola persona, y encima está con San Juan de la Rambla, es decir, que no está full time. El equipo jurídico es potente, pero tampoco está muy sobrado. Es decir, hace falta concejales que casi hagan de funcionarios.
Sí, sí, vamos a hacer todo lo posible. De hecho, hoy a las 8 tenemos una reunión para ver cómo articulamos todo esto, y yo creo que el equipo que tengo, vamos a darlo todo dentro de nuestra realidad y que... De verdad, de corazón.
Servicios sociales, que también en Santa Úrsula, aparte de ser un pueblo con mucha proyección y con muchas posibilidades, hoy por hoy hay mucha necesidad social, hay mucha persona dependiente, hay mucha es muy inaccesible muchas de las partes del municipio y la atención domiciliaria se complica, no hay, como bien decía, demasiada atención a los mayores y a los dependientes. Eso cuesta dinero al final.
Eso cuesta dinero, pero vamos a intentarlo, de verdad, se los digo de corazón, vamos a intentar dar respuesta a todas aquellas necesidades. La vulnerabilidad de la tercera edad, de los menores, de los mayores, de los jóvenes que tampoco saben qué hacer, pues intentar darle respuesta y qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer, no que estén todo el día en la plaza y pasando las horas.
¿Cómo vais a hacer la campaña? ¿Vais a patearos el municipio?
No, hemos ido pateando ya, hemos pateado bastante el municipio, esta tarde seguimos pateando y nada, escuchar a la gente, una escucha activa que es muy importante. Y estamos ahí a destajo.
¿Y las redes sociales qué? Porque mira que en este pueblo también...
Sí, también estamos con redes sociales, estamos ahí. Sí, sí. Como me dijo a mí López cuando me dijo, bueno, para ser candidata a la alcaldía hay que trabajar. Y yo, cuando me dijo la palabra trabajar, a mí no me dio miedo trabajar, porque soy de verdad una persona bastante luchadora. Todo lo que me he propuesto lo he conseguido. Y ahí estoy, de verdad, con todo el corazón y con toda con la escucha activa, escuchar al ciudadano, dar respuesta a todo aquello que podamos hacerlo dentro de nuestra realidad. Es verdad que me voy a encontrar con un montón de impedimentos, pero yo creo que todo se puede articular.
Vais a tener medidas estrellas, como tuvo Milagro en su época cuando ganó las elecciones, bueno, cuando accedió a la alcaldía. De bajadas de impuestos.
Bajadas de impuestos, vamos a intentar la gratuidad para niños de 0 a 3 años. El niño desde que nace es educable. Lo que no podemos separar la parte educativa, 3-6 en un centro educativo y 0-3 ¿dónde? Vamos a intentar dar la gratuidad porque el niño es educable desde los 0 años.
No andamos muy bien de colegios en Santa Úrsula, ¿no?
No, pero los que hay son muy buenos. Muy buenos, muy buenos.
San
Fernando, Mense Bencomo.
Casco.
Casco, en La Corujera.
En La Corujera, no hay más.
Sí, no hay más. Pero...
¿No falta alguno?
Sí, faltaría, pero vamos a por ello, vamos a buscar, sí.
Es verdad que son buenos, pero son pocos.
Son pocos. Y hay que también acercar a aquellos... Yo estuve pateando por La Corujera zona y decía a mi madre, ¿cómo pueden llegar estos niños a los colegios? ¿Sabes? Buscar a ver cómo acceden a los colegios y...
Al final no queda otra cosa que hacer un transporte público que vaya recogiendo a los niños por sus casas y llevarlos al centro.
Sara, la parte educativa vamos a intentar darle respuesta porque creemos y tenemos un grupo de personas con un montón de valía, darle esa calidad que necesitan los niños para llegar a un futuro y trabajar con la juventud, con la infancia.
Esta semana, probablemente mañana, esté por aquí el alcalde para hablarnos, con don Juan Acosta, para hablarnos de la afección del municipio por la ampliación al tercer carril de la TF5. Sí. ¿Habéis tenido ocasión ya de ver como grupo político?
No, nos han dado una serie de días para poder ir y vamos a hablar con los técnicos para ver cuáles son la realidad y vamos a ver qué opción.
Yo lo tengo descargado ya en el PDF. ¿Y
qué opina?
Que como siempre, cualquier situación de modificación de algo tiene una oportunidad, de mejorar.
De mejorar, claro. Sí,
que
sí,
se
sí.
puede mirar eso como un problema o un se problema. Puede ver como una oportunidad de mejorar muchísimo el pueblo. La verdad es que si se hace bien, se puede dar un giro. Fundamentalmente la conectividad que tiene la Quinta con el pueblo. El hacer un todo uno.
Todo uno, sí.
Y bueno, pues ya digo yo, cualquier modificación, cualquier crisis se puede extraer y decir, oye, pues esto que está mal se puede modificar para que sea, en vez de un inconveniente, una ventaja. Así que búsquenlo.
Vamos a buscar la información. Ya nos han dado los días que podemos ir y estoy esperando que mi equipo ir juntos y ver qué soluciones podemos dar.
Laila, se te nota ilusión.
Sí.
Yo es lo que primero que le pido. Ahora falta confirmar esas propuestas que vaya a ofrecernos dentro de nada, sí, porque la campaña empieza el día 12, ¿no?
El día 12 empezamos.
¿Vaya a seleccionar algunos puntos estrellas para eso, para llamar la atención de los ciudadanos? Decir, hay otra manera de poder hacer política.
Claro que vamos a hacerla. Vamos a dar 50 medias, que no la voy a desvelar.
Claro, claro.
Pero...
pues te la pueden copiar.
Me la pueden copiar, pero sí que es verdad que queremos hacer el convenio con la policía, la retirada para niños de 0 a 3 años, dar compañía a aquellas personas de la tercera edad por su soledad no elegida, una soledad que no ha sido elegida por ellos, sino ha sido impuesta o por otros motivos. Una señora me decía el otro día, es que mi marido lleva más de 2 años que no puede salir de casa porque no tenemos accesibilidad a la calle. Le digo, pues nada, hay que buscar respuesta.
Es complicado, pero es un pueblo, a mí me apasiona el pueblo de Santa Úrsula, creo que de verdad tiene unas posibilidades de futuro inmensas y todo pasa por una opción política valiente que sea capaz de desanclar el pasado del pueblo y mirar para adelante, para el futuro con positividad e ilusión.
Sí, yo quiero mirar hacia el futuro, quiero olvidarme del pasado, quiero de verdad que quiero olvidarme de todo, pero decir, aquí estamos, qué es lo que podemos hacer y vamos a por ello.
Pues Laila Fernández Pulido, ¿qué te digo? Que ha sido un placer hablar contigo un ratito, que muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias,
haber aceptado la invitación de esta casa de Gente Radio, que estamos a tu disposición para cuando tengas esos 50 puntos lanzarlos a las ondas radiofónicas.
Perfecto.
Y que te deseo todo lo mejor, de verdad.
Muchas gracias y gracias por la acogida y la verdad que he venido aquí, la verdad que ha sido muy agradable.
Pues mucha suerte y nos vemos.
Muchas gracias por todo.
Bueno, pues ya son las 10 y 10 de la mañana en la península, 9 y 10 en Canarias. Buenos días, don Frank Heredia.
Muy buenos días.
¿Ya se ha deshecho usted de sus acciones del First Republic Bank?
Incluso llegué a no comprarlas.
Vaya, 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 vaya.
Para no entrar en morosidad, como quien dice.
Ya sabes tú que el JP Morgan está ahí al acecho, haciendo de negocio y ganando pasta, ¿no?
Y está claro que poquito a poco van reduciendo la banca mediana y pequeña y quedarán únicamente los grandes. Están en ese proceso en Estados Unidos y no debería tardar mucho en llegar a Europa.
No había llegado ya.
Hombre, sí, pero todavía queda, digamos, banca mediana y que veremos un poco cómo se resuelve esos temas tipo Banca Mar, tipo Banco Sabadell y todo eso.
Hace años que estaban hablando de que eso estaba ya hablado y no veo yo que se haya movido ficha, ¿eh?
Supongo que a veces también hacen falta los acontecimientos, hace falta un poco el contexto para que sea necesario consolidar el sector. Ya lo hablamos en el 2008-2009, que comentábamos hace un par de semanitas, bancos o grandes en Europa no van a quedar más de 10. Y en España se calcula que deberían quedar 3 únicamente.
Que ya tenemos ahí los nombres y los apellidos, Santander, BBVA y Caixa, ¿no?
Sí, pero bueno, cualquiera sabe. Hoy en día los bancos hay tanto giro inesperado. El otro día creo que publicaban por The Objective, el tema del periódico, que el Santander había también, con el tema este de la crisis, había perdido como unos 30.000 millones de euros en depósitos y todo eso. Entonces, realmente, lo típico, hay mucha fuga de capitales de un banco a otro. También los europeos somos, o los españoles en general, somos más, digamos, comprometidos con un banco. No nos movemos tanto como en Estados Unidos. En Estados Unidos las personas van buscando ventajas a nivel de coste de cuenta, rentabilidad y tal. Y aquí en Europa pues parece que le tenemos miedo a quitar un recibo al banco, no sea que luego nos sacuda.
Es verdad que somos fieles, ¿eh? Somos fieles.
No sé si es fieles o miedo. Tenemos, digamos, cierta... Yo pienso, entre comillas, con todos los respetos, que tenemos cierto miedo a la banca en el sentido de que, hombre, dan un servicio y debemos intentar hablar con ellos y mejorar la rentabilidad o los costes. que si no nos lo dan, pues hay que cambiar de banco.
Eso de hablar con un banco, y me estás poniendo tú un reto importante. Hombre, este es del desafío de Antena 3, hablar con un banco.
Ya, pero bueno, siempre que no tenga, digamos, nada comprometido o grande así, ni una hipoteca, ni un préstamo a largo plazo y tal, siempre se puede hablar con ellos de costes y todo eso. Yo te lo he dicho, yo algún banco he tenido que ejercitar alguna reclamación de comisiones y de 4 o 5 años, y al final el Banco de España y eso me ha dado la razón y algo han devuelto. Parece que no, pero 1000 y pico euros que te cepillen en comisiones, costes de cuenta de determinados servicios no dados y tal, pues al final eso. Pero bueno, es un tema de que en España le hemos tenido cierto respeto a la banca y, hombre, y dentro de lo que cabe hay que mantenerlo, pero bueno, también hay que exigirle que aquello que no pueden cobrar no se cobre.
¿Los bancos europeos y españoles son todos los seguros que algunos pretenden decirnos o hay que estar un poquito preocupado?
Pues mira, el Tenerife sí, se va a mantener en segunda, ya está. Cualquiera sabe, tú sabes que eso de la banca es muy complicado.
Están presumiendo en Europa de que los bancos están muy sólidos y que los niveles de riesgo son muy bajos, ¿no? Y los españoles sacan pecho por dos.
Habría que ver, porque lo que te digo, igual que el Credit Suisse, hay problemas en Deutsche Bank, en muchos bancos, pero eso va en función de, al final, el sistema financiero, cada vez que hay un problema se le inyecta 10.000, 20.000, 30.000 millones de euros y cualquiera es solvente, hasta yo soy solvente. Si hoy me voy a tomar mi desayuno donde sea y el del desayuno sabe que me acaban de prestar en el banco 100 millones de euros, es altamente probable que el tipo me invite ese día y dice, hoy te lo mereces porque eres solvente.
Pues nada, confiemos en que los bancos españoles sean solventes y que no tengamos que añadir otra preocupación más a la lista de preocupaciones.
A priori han pasado todas las pruebas de estrés del Banco Central Europeo y todo eso, pero también es verdad que a priori Credit Suisse también las pasó.
Es verdad. Oye, yo tenía que hablar. Sindicatos, ¿qué te parece el papel de los sindicatos en este país después de que ayer celebráramos el Día de los Trabajadores? ¿Están actualizados los sindicatos? ¿Están solventes? ¿Son potentes?
Hombre, potentes deben ser porque reciben más dinero que nunca. O sea que potentes deben ser. Me recuerda a lo que estamos hablando.
¿Y siguen cobrando cuando te defienden como trabajador y te le sacas una indemnización a la empresa, llevan un porcentaje?
Supongo, hombre. Se tendrán su cuota aparte de la subvención. Bueno, si nadie le exige, si nadie les pone coto y si nadie forma parte teóricamente de su método de ingreso, pues
siguen cobrando por eso.
Ellos sabrán. Yo, hombre, lo tengo claro, es decir, ahora mismo todos están callados, pero supongo que cuando cambie, si cambia el gobierno o se produce los movimientos que Bruselas ya está advirtiendo, pues bueno, saldrán a la calle otra vez. Ya están diciendo que si esto no mejora o tal o cual, que van a salir a la calle, pero supongo que intentarán salir a la calle con otro gobierno, no con este.
¿Por dónde van a ir los sindicatos? Porque yo vi ayer las reivindicaciones y digo, bueno, pero esto es de locos, ¿no? Es decir, veo ahí a ministros unidos con los sindicatos en contra de los empresarios.
Son lo mismo, es decir, al fin y al cabo sindicatos y gobierno socialista son lo mismo y viven de lo mismo y si te pago 10 veces más por tenerte callado, te lo pago. Vivimos en un país que ya lo hemos dicho, las
prebendas. Había hasta quejas al PP. Había quejas al PP, digo.
Yo ahí es lo que te digo, yo no soy muy partidario tampoco del PP porque al fin y al cabo cuando entró Rajoy no dijo la verdad, él sabía que tenía que afrontar recortes y toda la historia y no lo dijo, pero bueno, es lo mismo que ahora mismo. Yo me acuerdo cuando Rajoy realizó recorte en su primera entrada en el gobierno, que tuvo que hacer recortes de 8.000, 9.000 millones cuando congeló pensiones, quitó pagas extra y demás, pero es que ahora mismo el gobierno debería hacer un recorte de 25.000 millones de euros.
Eso ha dicho, ¿no? En los próximos 2 años, 20.000 se ha comprometido con la Unión Europea. ¿De dónde los va a sacar?
Bueno, pues tendrá que hacer eso. Lo que pasa es que no querrá hacerlo por ahora hasta ver si sale elegido o no y luego pues se buscará alguna historia, culpa de tercero o lo que sea, pero los recortes los va a tener que hacer, igual que en las pensiones metieron una disposición adicional en la reforma de las pensiones por las que en el caso de que siguieran siendo insostenibles se iba a tener que recortar las pensiones, el pago de las pensiones o ampliar aún más el número de años. Lo que pasa es que esas cosas no se transmiten porque tienen elecciones ahora mismo, pero
y además, lo que tenían previsto ahorrar no es así, es decir, ni una cuarta parte. Leí esta semana pasada que el plan de ahorro que tenía incorporado la reforma de pensiones desde Escrivá, no, en la realidad no está produciendo ni la cuarta parte de lo estimado, ¿no?
Ni lo van a hacer. Es igual que los intereses financieros, ya lo hemos dicho, en los presupuestos generales del Estado creo que están calculados al 3 y ya las letras están pagando un 3,5, 4 y todo eso. Pero bueno, el Estado vive de eso, de teóricamente coger una hoja de Excel, añadirle ingresos para cuadrar todos los gastos que tiene. Y si no le dan los ingresos, pues no esquilma un par de ellos más. Pero bueno, es lo que toca. Son así. Ellos con un cuadro de Excel, por ejemplo, el Estado mantiene como ingresos los impagados a Hacienda y Seguridad Social. Es decir, ellos lo tienen como ingresos. A lo mejor en España se deben 10.000, 20.000, 30.000 millones de euros y lo ponen como ingresos del ejercicio para cuadrar las cuentas anuales.
Y eso al final es deuda. Que hay que pagarle al tipo de interés que...
Ellos emiten deuda, emiten lo que sea y ya está. Ese es el problema que tenemos, que realmente al Estado lo que habría que prohibirle es tanta recaudación y que se gaste lo que tenga. Pero el problema es que aumentan gasto y somos el país ahora mismo con mayor presión fiscal en Europa y somos el único país que del 2023 al 2026 va a subir la presión fiscal sobre toda la población, a diferencia de otros países europeos que la van a mantener o incluso reducir. Pero en el caso de España prácticamente... Este gobierno pretende aumentarla de forma drástica.
Bueno, pero tiene unas elecciones en noviembre, con lo cual esos son proyectos que no sé si se llevarán a cabo, ¿no? Yo tengo la sensación de que va a haber un cambio de gobierno, no sé tú, y que esas propuestas de más presión fiscal en los próximos años, espero que alguien lo pare, ¿no?
Hombre, pero es que ¿quién lo va a parar? ¿Lo va a parar el PP si se encuentra unas cuentas anuales descuadradas y todo eso y que no hay ingresos suficientes? Yo, sinceramente, aunque te entiendo que digas que va a haber un cambio de gobierno y eso, yo prefiero que si hubiera un pitote les tocara a estos.
Porque, no le va a tocar a esto.
Ya, pero claro, el problema es que esta gente, en cuanto se den las circunstancias que Pedro Sánchez ha prometido a Bruselas, esos recortes y toda esa historia, y hay un cambio de gobierno, pues la gente va a salir a la calle a pegarle fuego a lo primero que pille.
Y no, una situación que ya hemos vivido, porque en la época de Zapatero, que hubo recortes importantes, de hecho, hoy se vio una noticia que intentan decir que es por el problema de José Manuel Soria, y no es real. Es decir, el impago que ya anuncia España, que no va a pagar esos déficits tarifarios, dijéramos, esos compromisos que habían adquirido que después recortaron, fueron recortes de la época de Zapatero, te dijo.
Sí, sí, fue el 2008.
Entonces, ahora están diciendo que es el impuesto al sol de Soria. No.
No. Pero bueno, sé lo que pasa, la gente lee poco y todo eso y trata de informarse poco. Nos quedamos mucho a veces en los titulares y poco en el contenido. Es lo que te digo. Yo es que no es que sea partidario de uno o de otro, pero sí, como te he dicho, siempre he votado a todos. Es importante que te digan la verdad, y sabes que vive en un país donde, por ejemplo, este gobierno, el presidente del gobierno, miente como un bellaco, y eso, hombre,
no se pone ni rosa,
a mí entiendo. Ya, pero bueno, es que el problema es que la gente come pienso y la gente le da su tal y a comer, ya está. Le pone el dinero, le pone las mentiras y se lo come todo. Es lo que tenemos, poca honradez, poca lealtad y poco sentido un poco de Estado. Es decir, necesitamos gente que diga la verdad. Oye, que llegue quien gobierne y tal y diga la verdad, mira, la circunstancia es esta, la situación es esta y tal, pues mira, oye, habrá que afrontarlo, pero que ya no lo vayan advirtiendo. Es decir, los recortes que van a haber van a ser de tamaño XXL.
Pero hacia los funcionarios, hacia la sanidad, hacia la educación, porque la justicia va a estar en huelga dentro de una semana y no, la justicia no le van a recortar ni pum, que le van a dar de más.
La justicia ya lleva congelada prácticamente con sueldo y salario desde el 2009, creo recordar, sobre todo los jueces. Pero, y ya están en huelga, digamos, los funcionarios. Otra cosa es que se incorporen los jueces la próxima semana de forma indefinida. Eso sí que va a ser un caos. Ayer veía la estadística y que precisamente la semana pasada te daba una cifra por el aire, pero solo en la huelga de letrado de Administración de Justicia, que acabó, creo que fue finales de marzo, ¿sí? Se dejaron de tramitar 440.000 demandas y hay pendientes de resolución 3 millones de juicio en España. Es decir,
pero eso no puede ser. Es decir,
ahora mismo tienes que añadirle pues en torno a 150.000 demandas más que no han llegado a la calle, que es lo que siempre hablamos nosotros en el despacho. El problema es qué va a pasar cuando lleguen a la calle.
Cuando se despachen
calle,
esas demandas y lleguen a los
600,
sitios,
¿no? 700 o 800.000 demandas a la calle. Es decir, va a haber gente muy, muy, preocupada.
A la ciudadanía común, no le, a los peatones, ¿no? Como decía Juan Jesús esta mañana, a los ciudadanos que van a pie por las calles. Eso realmente no le preocupa y a mí me tiene un poquito alarmado porque creo que un país en el que se paraliza la justicia y no pasa nada, como está pasando, algo falla, ¿no?
Sí, sí, sí. Es lo que te digo. Yo creo que hay tanta gente viviendo en ese sentido del Estado que no necesita la justicia, que al fin y al cabo dice, va, yo mientras tenga mi paguita a final de mes y tal. Es como lo de la subida de los salarios. Yo entiendo que los sindicatos pidan para determinadas personas y eso, que se suban los salarios. No lo niego. Hay salarios que son míseros. Hay gente en una tienda cobrando 700, 800 euros y eso es una miseria. Hoy en día no da para vivir.
Con contrato de 5 horas o de 6 horas y después trabajando 9.
¿Cuántos tengo yo los restaurantes encima mío? Que está la inspección de trabajo todos los días y solo le falta una tienda de campaña y ve desfilando trabajadores ilegales o irregulares. Pero lo que me refiero básicamente es que necesitamos que eso se ponga en lisa, pero también necesitamos que se trabaje la productividad. No puede ser que gane lo mismo. Tú a lo mejor que trabajas 4 horas, saca un trabajo en lo que tengas que hacer mínimo y a lo mejor yo haciendo el mismo trabajo produzco más para la empresa y vendo más y no gano un poco más. Entonces, eso es un tema que debería también meterse dentro de la negociación, la productividad. Los sindicatos nunca quieren. Entonces, ¿qué quieres? Que un tipo vaya a la tienda, se siente delante de la caja, tique y punto. No haga nada más, sino trate de vender, no trate de asesorar al cliente. Es decir, tenemos que intentar también esforzarnos para que el trabajador coopere y colabore, que la mayoría suele hacerlo en el sentido de que dice, oye, si a la empresa le va bien, a mí me va bien. También tiene que haber el empresario que diga, coño, si a mí me va bien, voy a pagarle un poco más al trabajador. Pero como quien dice, es como cuando te casas y todo eso, es mejor que quede en papel el caso de que vaya mal a que haya que ir a un juzgado.
No, y introducir el concepto de productividad medible, individual, porque para cada trabajador es una cosa que se lleva hablando en este país hace mucho tiempo por mucha gente, pero por los sindicatos no. Y sin embargo, ayer una de las cosas que hablaban era del reparto social de los beneficios de la empresa, pero para todo el mundo igual. Es decir, claro, si una empresa gana mucho dinero, tiene que haber una paga de beneficio. Pero ¿en función de qué? Del número de empleados, no de que si tú trabajas mejor que yo, tú te lleves más que yo. Claro. O a lo mejor con un criterio de una persona que está por ahí, probablemente metan a los sindicatos para distribuir por categorías profesionales, pero sin distinguir la productividad real de cada trabajador, ¿no? Eso es otro riesgo que también puede pasar, que se centra el discurso ahora en vamos a repartir los beneficios de las empresas entre los trabajadores, pero sin medir la productividad.
El problema que tenemos ahora mismo es que la mayoría de empresarios, autónomos y yo qué sé, gente como nosotros, o yo en particular, es decir, muchas veces que ya prefiero irme para casa a estar trabajando, porque al final Hacienda me va a quitar el 50% de lo que produzca, gane o no gane dinero. Entonces dices tú, pues mira, yo siempre he tenido la conciencia de que debo, para ser productivo, debo ganar juicio, debo sacar empresa adelante y tal, igual. Pero al final dices tú, de tu trabajo Hacienda se come el 50% y luego con el otro 50% tú te comes tus gastos y tu historia, y para ganar 5.000 euros, 2.500 para Hacienda y yo pago mis gastos, mi tal y mi cual y me voy con 1.000 euros para casa, para eso me voy a casa desde las 2.
Y te dan 1.000 euros.
Entonces eso es lo que hace que en España seamos el país prácticamente, no sé si somos el segundo menos productivo ahora mismo en la Unión Europea por detrás de Estonia o alguno de estos. Entonces es lo que te digo, es decir, el problema es que no se prima la capacidad de trabajo, se prima simplemente el tocarse las narices. Oye, pues si tocándome las narices me voy a llevar lo mismo que otro tipo que no hace nada, pues mira, me voy al muelle a San Telmo y pido la ayudita. Pero es eso, es decir, seguramente produciendo más y dándonos cierto margen para ganar algo más, podríamos intentar teóricamente facturar más y tener más volumen de trabajo. Pero la mayoría de empresas ahora mismo ni lo hacemos. Es decir, sabes tú que es como los médicos saben que a partir de una determinada cirugía, a partir de una determinada servicio que tengan que prestar, pagan el 50% y ya no hacen horas extras en hospitales y demás. Y la gente se llena la boca pública, la boca con el tema de no, la sanidad, mira, hemos invertido tanto dinero. Ahora mismo tiene enfermeros y médicos con contrato de 3 horas y nadie se le cae tal. ¿Qué es lo que pasa? Que como no sale nada a la luz pública, pero yo conozco médicos con contrato de 3 horas y enfermeros.
Y de pocos meses.
Y de pocos meses, sí, sí, sí. Y de 3 meses, 4 meses, es así. El servicio está así.
Y no solamente la sanidad, también estaba pasando en educación. Y además nos han vendido ahora que iban a regularizar todo el tema de la precariedad en el empleo público y bueno, patada a seguir, ¿no? Es decir,
seguimos igual. Lo único que han cambiado es el nombre del contrato para dar imagen. Pero es que es lo que hablamos, es decir, la gente se llena la boca con tontería y realmente la administración sigue igual y o peor. Yo que te voy a contar, yo he presentado a lo mejor 4 o 5 escritos en urbanismo del puerto y nunca me han respondido en 2 años. Entonces yo entiendo, por ejemplo, que hagan fiesta y todo eso porque el puerto está animado, está bonito y tal, a lo mejor Marco quiere ganar, pues venga, cojonudo, que gane. Pero la administración sigue siendo la misma. Es decir, los trámites siguen siendo lo mismo. Te dicen, manda algo por línea por el buzón verde o como se llame o tal, no te contestan. Mete algo por tal, no te contesta. Es decir, tú puedes hacer más fiestas, tener aquí más ambiente y tal y gastarte el dinero de habido y por haber hasta 2026. Pero el ayuntamiento sigue sin prestar servicio a los ciudadanos que lo pagamos. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues, te mueves de municipio, te llevas tus inversiones fuera y haces otras cosas en otros lados, como hacemos nosotros. Pero es lo que te digo, te da pena porque es eso. Es decir, aquí todo el mundo le gusta gastar el dinero que no es suyo, pero el servicio sigue sin prestarse a los ciudadanos. Te voy a contar una anécdota, y es que a mí, yo he llamado a la policía alguna vez por algún hecho puntual o todo eso, y la policía...
Local, policía local.
Sí, y tú sabes que por la noche la policía local no te va, y de hecho algún policía me ha dicho, dice, tú sabes que nosotros somos los Maluma, felices los cuatro. Entonces nosotros los llamamos los Maluma porque son felices los cuatro, como solo hay 4 de noche, uno está en radio, el otro está por ahí en coche y tal, y entonces dices tú, ¿para qué quieres gastarte 600, 800 mil euros en concierto si luego no va ni un tipo a atenderte, si hay un problema grave o tal? Entonces lo que te digo, es decir, nos hinchamos a movimiento, a fiesta y tal, pero la administración sigue sin prestar servicio.
La policía local siempre ha sido un problema para los municipios y son difícilmente sustituibles. Y de hecho que ahora han notificado que han reincorporado o que han incorporado no sé cuántos efectivos nuevos.
Pero si tú te gastas 600, 800 mil euros en conciertos, ¿cuántos policías municipales podrías tener?
Hay vigilancia privada.
Ah.
Ponen seguritas, no ponen policías locales en los conciertos.
Vale, como en
los juzgados, que tampoco hay policía, también hay seguridad.
Sí, en efecto, sí, pero si hay necesidad y capacidad, es verdad que la Policía Nacional cumple su trabajo sobradamente y cubre esa falta de servicio, pero al fin y al cabo, es decir, es una vergüenza.
Está todo muy manga por homo. Si se pone uno a hablar de cualquier cosa, donde quiera meter el dedo y todo y rascar, se da cuenta de que hay muchas cosas que mejorar. Pero quizás, fíjate tú, a mí lo que más me preocupa de todo es que los ciudadanos no somos conscientes de que, al final, mientras que nos pongan la zanahoria delante de los ojos...
Sí, vivimos en una calma que antes de la tormenta. ¿Cómo será el tamaño de la tormenta? Pues uno no lo sabe, pero desde luego, que es lo que yo creo que hemos hablado los últimos meses. Yo tengo la sensación de que vivimos en un colapso controlado. La gente no salta, la gente está aborregada, la gente come...
Pero el fin de semana los restaurantes estaban full. Así, los aeropuertos llenos de gente, yo no sé dónde sacan el dinero.
Puede ser. La clave es si es turismo nacional o internacional, pero es lo que te digo, una familia normal es complicado que se vaya a un hotel del sur o a cualquier lado, porque ya los billetes y todo eso mínimo para una familia de 4 se te va a 2.500, 3.000 euros.
Menos de una semana.
En efecto.
Son 3-4 días y se te va a 2.500 euros.
El turismo internacional vale, pero el turismo, el nacional, lo está pasando complicado. La subida de la hipoteca ha sido potente y estamos en el 3.85% del Euribor y todo eso, y eso ha restado más de 200, 300 euros de media a los ciudadanos. A algo hay que quitárselo.
Y después tenemos que, vamos sacando pecho de que la inflación la tenemos muy controlada en España, que somos de los number one de Europa, pero resulta que el informe que conocemos es que hemos sido el país de Europa con mayor pérdida de poder adquisitivo en el año 2022. ¿Cómo se come esto?
No, totalmente. Es decir, claro, es que a medida que has tenido inflaciones del 8 o del 10 y tus precios pasan de 100 a 110, suben un 10%. Si luego suben un 10 céntimos más o 10 euros más, pues al final te están subiendo un 8 sobre la masa anterior. Al final el efecto escalón hace que a medida que suban los precios el porcentaje sea menor y llegaremos a tener inflación lo más normal este año en niveles del 2 y pico 3, pero eso no quiere decir que bajen los precios. Siguen subiendo, pero...
Más despacito,
pero porque el efecto base, ya la subida del año anterior ha sido muy, muy importante. Pero al fin y al cabo siguen sin lograr controlar la subyacente. Sigue disparada y mira, tenemos sequía aquí, tenemos problemas aquí. Vamos,
¿qué viene
a ver?
Otra subida de precio de alimentación.
Y en efecto, por eso te digo que al final el Euribor tiene que tirar por la subyacente y tiene que acercarse a esos niveles. Oye, que haga un
descanso. Están en 7, ¿no? Es decir, tenemos que llevar al Euribor a 7.
Ahora mismo...
Es un disparate, ¿no?
es un disparate, pero bueno, vamos a ver si la logran controlar y todo eso, porque el Euribor es lo que te digo, es decir, tiene que tirar por la subyacente porque es la menos volátil. Los precios de la energía son más volátiles, el petróleo te sube hoy, te baja, el gas, tal, es lo que hablamos, es decir, estamos en una situación de broma absoluta. El otro día estaba leyendo el informe de la Organización Internacional de Energía y estaban diciendo, por ejemplo, que Rusia ha batido, es decir, este mes batió el récord de venta de diésel de toda su historia.
Tiene WhatsApp. Y llega para todas partes del mundo.
Y la mayor venta de gasolina desde abril del 2020. Es decir, tenemos sanciones contra toda esta gente y vende más que nunca. Digo, joder, pues ojalá me sancionaran a mí, a ver si vendo más que nunca en el despacho.
Es las mentiras en las que vivimos, ¿no?
Sí.
No solamente es Pedro Sánchez el que miente, sino...
No, están contando una historia tremenda, pero la población cada día está más complicada. Yo, por eso te digo, cuando veo, entre comillas, países que, oye, optan por bajar un poco los impuestos, por lo menos controlarlo y controlar el gasto público y todo eso, y dices tú, coño, pues te dan ganas de trabajar. Pero si la presión fiscal sigue siendo tan grande, pues al final es mejor irte a tu casa, irte a echar una cervecita o a correr por ahí.
¿Qué le ha pasado a Pedro Sánchez con el pueblo de Israel? Que ya, creo que ha hecho unas declaraciones de estas tipo las de Argelia y tal, que nos va poniendo las cosas difíciles hasta el nivel internacional.
Pues supongo que si hoy reconoce a los palestinos, el otro tal, otro cual, es un monstruo del derecho internacional.
Va buscando amigos por todos lados, ¿no?
Está claro. Algo sabrá entre lo de Argelia, Marruecos y todo eso.
Le habrán secuestrado el teléfono móvil también ahora.
Cualquiera sabe. Lo que está claro es que Marruecos ahí está bien posicionado, está descargando buques rusos, está también contribuyendo al tema de Estados Unidos, es decir, están bien apoyados. ¿Cómo va a meternos nosotros en un problema con ellos? Al final le vamos a tener que pedir perdón.
Hombre, Estados Unidos, ¿sabes qué? Tiene también una doble moral importante, ¿no? De apoyar algunas dictaduras en función de que sus economías salgan fortalecidas, le importa un pimiento la democracia.
De Estados Unidos no tengo ninguna duda de su democracia. Y es como el hijo de Biden era el presidente de gas ucraniano, es decir, de la mayor empresa de gas de Ucrania, era el hijo Joe Biden, creo que era. Entonces, lo que te digo, es decir, aquí siempre hay intereses, se mueven mucho, tal. De Estados Unidos no puedes pedir mucho concepto de transparencia.
No, y eso, que apoyan a las democracias, a las dictaduras en función de sus intereses. Y a Marruecos lo tienen bien apoyado, ¿eh?
Sí, hombre, clarísimo. Y está claro que Marruecos, no sé si le hace poco...
Socio preferente total.
El CNI creo que publicó algún informe alertando la posibilidad de que tomaran Ceuta y Melilla antes del 2030, forzaran la toma de Ceuta y Melilla. Algún informe del CNI había por ahí, pero lo que está claro es que están haciendo lo que quieren y cuando quieren y carta blanca.
Me llegó una noticia otro día que pensé que era una fake y resulta que no es una fake, que están vaciando cementerios de Alucema, de una serie de islotes que hay por allí cerca de Sidi Ifni, que son españoles, son islotes no habitados actualmente, pero en su momento tuvieron población pequeña, y hay incluso cementerios, están desalojando los cementerios porque hay una mala no por ahí, que se lo van a entregar así a
Marruecos.
Sí, tipo Isla Perejil, Alucema.
Sí, me lo creo. Algo gordo tuvieron que pillarle este hombre al señor que nos gobierna.
Es que su teléfono...
tal porque
no se ha vuelto a hablar del tema.
No se ha vuelto a hablar del tema, pero se sabe. Igual que en su momento Villarejo también publicó audio y fotos bastante comprometedoras de alguna familia de él. Y es lo que te digo, es decir, lo que está claro es que lo tienen atado y bien atado. Lo están haciendo en forma de democracia, en forma de transparencia y tal y cual, pero algo tienen.
Bueno, pues el que venga le va a costar trabajo meter este país a camino, pero ¿tú crees que al final será el PP solo o tendrá que usar a Vox para enderezar a este país?
No lo sé, hombre. Las encuestas siguen dando teóricamente que PP y Vox gobiernan, pero yo no lo tengo tan claro. Yo creo que la gente es mucho de estómago. Y la gente al final capaz que inclina su voto, cualquier historia, y es lo que te digo, no lo sé. Yo desde luego no estaría nada confiado siendo Feijóo o alguno de estos en ganar. La gente al fin y al cabo, como le toquen algo del dinero, de desempleo, de alguna historia, es complicado. Y el que entre va a tener que hacer unos recortes importantes para mantener esto bajo control. No lo sé.
Pues Pedro Sánchez se las prometía muy felices para este año. Él pensaba que durante este año iba a la recuperación económica, iba a impulsar su proyecto político, pero todo apunta a que no ha calculado bien los tiempos o que se le ha ido un poco de margen, y vienen tiempos difíciles.
Y además, lo hablábamos también hace poco, fíjate tú que ya se está empezando el gobierno a decir que ya estamos casi en niveles del 2019 de PIB. Es decir, le quitan la inflación y seguimos por debajo del 2019. Por eso te digo que son circunstancias que hay y ya está.
Pues don Francisco, ¿qué le digo yo a usted? Que no le quito más tiempo, que siempre es un placer
charlar. Aquí, pues nada, igualmente.
Hoy nos hemos reído poco, pero es que las cosas hay que tomárselas en serio.
Hombre, yo me las tomo muy en serio porque es lo que te digo, es decir, yo por lo menos trato de tomar medidas ya 2-3 años vista, porque gobierne quien gobierne, tengo clarísimo lo que viene.
Pues nada, Fran, hasta la semana que viene, si Dios quiere, si buscas un huequito, a las 9:10 te tendremos un huequito.
Un abrazo a todos.
Y vamos a dejar a nuestros queridos oyentes en compañía de nuestros analistas desde Utah, desde Salt Lake City, que ayer, como lunes, día del trabajo, no lo tuvimos. Vamos a compartir con ustedes el audio que me mandaba. Interesantísimo, como siempre. Carlos Ortiles, desde Utah, con todos ustedes.
Hola, Diego. Saludos a todos tus oyentes y al equipo de Gente Radio. Desde aquí, desde Salt Lake City, ya en época de muchos calores, aquí se pasa prácticamente del frío o del invierno al verano sin pasar por la primavera, una primavera muy, muy, muy cortita. Bueno, grabo este comentario en el Día del Trabajo en España, el día 1 de mayo, y que también se celebra en otros países europeos, que no en Estados Unidos, que siempre el Día del Trabajo del Trabajador es el primer lunes de septiembre. Pero es curioso el espectáculo de cada año en España de ver aparte, porque ni siquiera van todos, se quedan prácticamente en la mitad de los delegados y liberados sindicales manifestándose en concentraciones ya absolutamente desacreditadas, ridículas, con escasísima presencia de trabajadores normales y corrientes. Los que van, como digo, son los propios sindicalistas y ni siquiera todos. En fin, es un poco ridículo porque, entre otras cosas, todos esos delegados y sobre todo liberados sindicales son liberados de no trabajar. O sea que poco día del trabajo pueden celebrar los que no trabajan nunca. Pero en fin, aparte de eso, varias cosas que decir al respecto. Lo primero, que estos sindicatos son absolutamente oficialistas. Ya no representan a nadie, escasamente poco más del 10% de los trabajadores que están afiliados. En España, cuando en las cifras en Europa estamos hablando de un 40-50%, y en el norte de Europa pues es incluso de 80-90%, o sea, cifras que sí de verdad les representan a los trabajadores, no tiene nada que ver con lo que pasa aquí en España, que además hay que decir que realmente no es un sindicalismo, digamos, verdaderamente democrático, porque ya no, digamos, no están representados todos los sindicatos. Por ejemplo, el caso de USO, la Unión Sindical de Trabajadores, pues que está fuera, digamos, de ese oficialismo sindical y que no se les y no están presentes prácticamente en nada, por no ya decir los sindicatos, digamos, de los trabajadores públicos, ¿no? Que también lo mismo, prácticamente no se tiene en cuenta para nada con ellos. Es decir, esto está ceñido pura y exclusivamente a esos sindicatos oficialistas del socialista UGT y del comunista Comisiones Obreras, que están instaurados así y que eso yo creo que se debería cambiar, ¿no? Porque es poco democrático, como digo, y un lastre además carísimo. Ya se les ha entregado por parte de este gobierno de Sánchez de más de 270 millones que reciben cada año, y ya este año pues están sobre los 230 aproximadamente el dinero que se les ha dado. Además, tanto el sindicato socialista de UGT como el comunista de Comisiones Obreras son organizaciones absolutamente opacas, no las controla nadie sabe ni los afiliados exactos, ni los sueldos de sus dirigentes, ni absolutamente nada de nada, y no hay ninguna transparencia en su gestión. Más allá de que de vez en cuando, ya con cierta frecuencia, digamos, los vemos envueltos en escándalos de corrupción, metidos en todo tipo de situaciones realmente lamentables. Son realmente reminiscencias del antiguo sindicato vertical franquista, que son, bueno, pues organizaciones más políticas que sindicales, ¿no? Y con este gobierno socialcomunista, pues ya no se distingue incluso del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, una ex dirigente precisamente de Comisiones Obreras y afiliada al PC, y que su proyecto, su nuevo proyecto de Sumar, pues está muy, muy, muy vinculado y se está basando prácticamente en la estructura de lo que es las comisiones obreras, ¿no? Pero, en fin, por último, en este primero de mayo, las críticas que han hecho pues van todas a los empresarios, amenazando con un otoño caliente si no se suben los sueldos por la pérdida de poder adquisitivo. En fin, ni una sola crítica a este gobierno, que es el principal culpable precisamente de esa pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y de los bajos salarios que están propiciados, bueno, por esa subida de la inflación y por recaudaciones récord en impuestos, subida de todos los costes laborales y todo debido a que no quieren deflactar esos impuestos y esos costes en relación a la inflación que ya está absolutamente descontrolada en España, porque las últimas cifras ya se habla que sobre todo la subyacente, es decir, la que realmente afecta a los bolsillos de los trabajadores, a la cesta diaria de compra de los primeros bienes y necesidades, pues está absolutamente disparada. Eso sí que es pérdida de poder adquisitivo y esa responsabilidad directa de este gobierno. Pero vamos, no hay ni un solo comentario al respecto. Y por supuesto, de lo que no se dice ni mu, ni una sola palabra, es que España tiene el mayor paro endémico de toda la OCDE. De eso tampoco se preocupan estos sindicatos, es decir, porque realmente, bueno, gran parte del problema del paro lo generan las leyes laborales que están en España, que no se quieren cambiar, que se empeoran cada vez que entra un gobierno de izquierda, como fue esta última reforma reciente, donde lo que se buscaba era desvirtuar las cifras realmente reales o las cifras que realmente hay de gente que no está trabajando, ¿no? Que se habla de un 13% cuando realmente estamos por encima del 17-18%, que es la media endémica de paro que hay en España a lo largo de todos los años de la democracia, de estos 40 y pico años de democracia. En fin, que es lamentable lo que vemos cada vez, cada año, en ese día de supuestamente del trabajo, pero que más bien parece es el día de los liberados de trabajar. Bueno, seguimos en España con esta semana. Lo importante ha sido la ley de vivienda, que es un ataque clarísimo a la propiedad privada, es decir, un ataque a la libertad de todos los ciudadanos. Topar precios en esta ley de vivienda, pues otro desastre. Ya sabemos lo que pasa con esto, es decir, esto está más que inventado y se conoce desde hace siglos que intentar meter mano en el mercado y topar precios lo único que trae consigo es que se el efecto contrario, es decir, que la gente no ponga sus inmuebles a alquilar o a vender, es decir, eso es absolutamente claro, que si se busca topar precios lo que se empeora es el alquiler, y las cifras ya están ahí, sobre todo en Barcelona, que es donde más se ha hecho este tipo de política, y como ya se está hablando de cifras por encima del 30% de retirada de pisos para alquilar, y provocando ya una situación verdaderamente complicada en los sitios donde se está implementando, digamos, este tipo de legislación. Pero lo más grave es, la protección que se hace a los ocupas, que eso ya sí que es un ataque, como decimos, directo a la propia propiedad privada, ¿no? A lo que representa ese derecho fundamental que está vinculado directamente con la libertad del individuo. En fin, decía Sánchez que sobre esta ley de vivienda, que es uno de los principales hitos de su legislatura y también de la democracia. Bueno, eso mismo dijo sobre la ley del sí el sí de Montero y Rosell, y acaba de reformarla después de reducir penas a más de 1,000 violadores y pederastas y dejar en la calle a más de un centenar. O sea que el desastre que va a provocar esta ley de vivienda, pues ya veremos cómo pronto habrá que buscarle una rectificación o una reforma, porque son bastante peores las consecuencias que va a tener esta ley a todos los efectos, no solamente en la cuestión de pisos y para la juventud, para poder conseguir, digamos, emanciparse y tener un piso de alquiler, sino ya para la propia economía y las circunstancias económicas en general de España. El gobierno de España dice que no va a pagar sus promesas de incentivos fiscales que hizo en época de ZP, y ya saben que en estos días ha salido un fondo de Estados Unidos que pide el reembolso de esos bonos españoles. El problema viene de esos incentivos a energías renovables, especialmente a los molinillos de viento, como se les conoce, que vieron un verdadero disparate por obra de del gobierno de socialista de ZP. Ya estamos pasando esa factura y estamos hablando de cifras realmente, bueno, pues disparatadas, que el gobierno va a tener que hacer, vamos, España, no el gobierno, el Estado español va a tener que hacer frente a eso, porque si no, bueno, va a ser el primer impago del Estado español desde prácticamente la Guerra Civil, desde 1936, y las consecuencias que puede tener eso son también incalculables. Lo que pasa es que esto va a ser, bueno, un problema que le vaya a venir al gobierno que surge de las elecciones generales de diciembre, y veremos a ver lo que pasa en ese entonces, pero realmente la situación es muy preocupante en ese sentido. Bueno, hablamos de Canarias, salió la encuesta de GAT3 para las islas, para el archipiélago, y que esta sí que es realmente una encuesta fiable, ¿no? Y aunque es una foto anticipada prácticamente a un mes de las elecciones autonómicas y municipales, pues claramente se ve una tendencia, porque no es en la foto fija, digamos, donde aparece una victoria bastante clara, incluso un aumento del voto, cosa que sorprende y que yo, bueno, pues creo más que son, digamos, consecuencias que no muestran, digamos, la realidad de lo que hay, sino consecuencias de hacer este tipo de encuestas donde la gente oculta bastante su voto, sus intenciones. Pero bueno, en cualquier caso, las tendencias que se marcan es que va a haber un cambio de gobierno en todas las administraciones si ahí se produce un acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Y en el caso del gobierno, digamos, en regional o en el Parlamento Canario, pues probablemente salga un gobierno con apoyos externos otra vez del partido, digamos, de los Gomeros, el partido de Casimiro Curbelo, que es probablemente que tenga otra vez la llave de formar gobierno, muy probablemente si las cosas no se aclaran suficientemente. Yo creo que las cifras que se están dando del Partido Socialista Canario, con cifras superiores, digamos, al 25% o a 25 escaños, a mí me parece que no tiene sentido suponer que van a mejorar esos resultados con respecto a 2019. Aparte ya de la desastrosa gestión, en donde Canarias pues es el líder en paro, es líder también en encarecer la cesta de la compra, en pésima gestión en todos los sentidos, pues están también los temas de corrupción abiertos, el caso Mascarillas o el caso Tito Berni, que están entrelazados en muchos aspectos, y yo creo que eso, bueno, pues les tendrá que pasar factura. Estoy convencido de ello, y creo que, bueno, que ahí la clave, digamos, pues puede estar en eso, que va a haber una bajada en el voto para del apoyo, digamos, al Partido Socialista, y una mejora clara tanto de Coalición Canaria como en Partido Popular. Lo que llama la atención también, como ya dijimos en este programa, en que muchas de esas encuestas dan entrada a Vox. Veremos también lo que representa eso en cualquier caso, pero me parece que todavía, yo creo que esas encuestas, insisto, dándole mucha credibilidad a la que hace GAT3, me parece que todavía no reflejan con claridad cuál es la situación, aunque sí, insisto, las tendencias. Y las tendencias marcan que claramente va a haber un cambio de gobierno y que es prácticamente imposible que se pueda repetir ese pacto, el pacto actual de las flores marchitas, digamos, porque vaya desastre que tenemos, sobre todo en la gestión, ¿no? En la gestión absolutamente horrorosa, y especialmente en sanidad, donde, bueno, pues ya tenemos las cifras mayores de listas de espera para intervenciones quirúrgicas, en fin, la atención primaria un desastre, las urgencias en los hospitales públicos pues son, bueno, pues realmente lamentable. En fin, dejamos el tema de Canarias y ya por último nos enfocamos en el tema internacional. La última noticia, digamos, que estoy viendo en estas últimas horas, a la hora de estar grabando este comentario, es que Ucrania ya anuncia que tiene todo listo para poner en marcha la nueva contraofensiva contra Rusia. Bueno, esto también lo hemos estado comentando en anteriores espacios, en donde muy probablemente estábamos viendo que el final, digamos, de ese conflicto puede estar más pronto que tarde, y que Ucrania además tiene muchas posibilidades de afrontarlo con éxito. Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero ojo con esta con este anuncio, digamos, de Ucrania, como digo, de las últimas horas, que ya tiene todo preparado para poner en marcha la contraofensiva contra el ejército ruso. También hay que decir en el panorama internacional que, como adelantamos en el comentario anterior, Biden anunció ya de manera oficial esta semana pasada que se presenta a la reelección con Kamala Harris como ticket electoral. Ahora mismo hay una probabilidad muy alta de que haya un nuevo enfrentamiento de Biden y Trump, y desde luego eso no es una buena noticia para nadie. Para mí es una pésima noticia en todos los sentidos, para los propios estadounidenses y yo creo que para el mundo en general. Ninguno de los dos representa un liderazgo sólido ni de unidad, digamos, ni de fortaleza en cuanto a lo que necesita, digamos, la primera fuerza, bueno, lo que es actualmente, digamos, el país más importante en el mundo occidental y que defiende, digamos, la democracia y la libertad. Para mí no es una buena noticia, y incluso yo recojo algunas opiniones que ya están saliendo, como una en el New York Times de algunos de los analistas que decían que si esto se produce finalmente, ese enfrentamiento de nuevo entre Biden y Trump, es posible que haya un tercer candidato y que pueda incluso ganarlo, ¿no? Y bueno, hacía referencia a Robert Kennedy Jr., que también comentamos aquí en ese sentido, que era un personaje un poco muy, muy particular, pero ojo porque está algunos sondeos le están dando cerca de un 20% de intención de voto dentro del mundo del Partido Demócrata. Pero bueno, eso lo que viene a decir es que Biden no es, desde luego, el candidato sólido y podría tener 84 años, es decir, cuando termine su segunda presidencia o su segundo mandato, y vamos, no tiene ningún sentido el que se vuelva a presentar con prácticamente 82 años, ¿no? Saldría reelegido candidato 81 y pico, falta de unos meses para cumplir los 82. En fin, no es una buena noticia en definitiva, ¿no? Y bueno, acabamos diciendo que el Parlamento de Suecia, que preside la Unión Europea en estos meses, denuncia que los fondos de la Unión Europea, que algunos de los fondos están pagando a Cuba un dinero, y que todos esos fondos van al aparato represor de la dictadura, ¿no? Suecia está denunciando que tanto Borrell como la Comisión Europea ignoran la resolución del Europarlamento que paralice los pagos y el acuerdo bilateral entre Cuba y la Unión Europea. Esto es algo gravísimo, ¿no? ¿Cómo se le sigue condescendiendo con esa dictadura que está provocando unos problemas enormes? Básicamente, bueno, pues se está propiciando otra vez una situación de salida de migración hacia Estados Unidos, que es uno de los países ahora mismo que más ciudadanos está concentrando en las fronteras con México junto con Venezuela. Es decir, un exilio tremendo otra vez, porque en Cuba ya la situación es prácticamente insostenible, ¿no? Y no puede ser que encima se les esté dando dinero por parte de la Unión Europea y que vaya directamente a ese régimen represor, ¿no? Bueno, acabamos también con que las noticias, digamos, precisamente sobre el tema de inmigración, es que Estados Unidos va a propiciar el que se creen unos... Y esto es una noticia muy interesante, porque puede ser un cambio en el paradigma, digamos, del conflicto o de la inmigración, sobre todo en territorio americano. Y es que van a crear, digamos, unos centros de inmigración en Colombia y en Guatemala, donde van, digamos, a hacer que todo ese flujo migratorio, para evitar un colapso en el sur, en la frontera sur con México, porque se acaba, digamos, una normativa que fue de la época de Trump, que aprovechando la pandemia, pues se facilitaba, digamos, el que pudiera ser expulsados con relativa facilidad todos aquellos inmigrantes que entraban de forma no legal. por la frontera, pues eso, esa normativa, digamos, ya tiene un final a mitad del mes de mayo. Y bueno, pues se temía, digamos, que eso pueda generar unos flujos enormes, descontrolados de migración. Para parar eso, precisamente se han hecho estos acuerdos en donde se crean esos centros en donde la gente puede ir ahí a inscribirse y hacerlo, digamos, esa inmigración o esa entrada de forma legal a Estados Unidos. Va a haber unos cupos para trabajar de todos estos inmigrantes. Se va a ver también la posibilidad de conciliación familiar en base a esas peticiones. Y aparte de eso, pues no solamente va a ser a Estados Unidos, sino que también se incluye Canadá y España. Eso es algo que se conoce ahora. Veremos si se sabrá algo más el día 12 de mayo, cuando tengan ese encuentro planetario, diría alguna socialista, entre Biden y Sánchez, y veremos a ver en qué se concreta eso. Pero ya se ha filtrado de que España estará también recibiendo algunos de esos inmigrantes que tendrían que ir a la frontera de Estados Unidos y que ahora se van a controlar a través de esos centros en Colombia y en Guatemala. La idea a mí me gusta porque es una manera de abrirles una puerta legal a toda esa inmigración, que es lo que muchos estábamos pidiendo, es decir, que se buscaran soluciones para que legalmente la gente pudiera entrar, porque el problema que había es que dicen, no, es que si, que por qué no intentan hacer inmigración legal, porque es que para muchos de esos países y muchos de esos ciudadanos era imposible conseguir papeles, es decir, se podía tardar decenas de años para que se te tramitara esto. Esto es una manera de canalizar de manera legal ese flujo migratorio, y a mí me parece una magnífica idea. Lo que pasa es que, bueno, también me gusta lo de España, porque España también necesita que haya nuevos trabajadores o gente con ganas de buscarse la vida. Y bueno, lo que pasa es que aquí tenemos, insisto, un paro enorme, que está en torno al 17, el 18% prácticamente cada año, y que habrá que buscarle también una solución, porque si siguen entrando más trabajadores y más inmigración, pues también esa inmigración es una inmigración legal que se tendrá que canalizar. O sea que esto es lo que yo creo que habrá que buscarle soluciones de futuro y urgentes, y desde luego no estar bueno, pues utilizándolo políticamente para restregárselos a unos y a otros, sino de verdad buscar soluciones que son realmente de verdad de utilizar, digamos, las instituciones a favor de los derechos humanos y de evitar, pues, ya la desgracia que supone salir de sus países, como es el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, casualmente todos países del socialismo del siglo XXI, ¿no? En fin, esto es todo. Saludos desde Utah y un abrazo para todos.
Pues una vez escuchado a Carlos Artiles, vamos a hacer la segunda pausa musical que nos acompaña a Presuntos Implicados esta semana con un temazo para relajarse. Hoy es martes, así que en la oscuridad, con un día tan soleado, pues sí, en la oscuridad. Ahora volvemos.
La belleza de esta oscuridad donde no... oscuridad andaste en mis sentidos, dijiste soledad, recompensa de tu olvido, tanta luz que prometías y se quebró como los días que
ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro.
Bueno, pues ya estamos en tertulia en directo, pues ya vamos en tertulia sin directo hace ya un ratito aquí, que nos estaba pasando estupendamente. Don Javier Escudero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Está todo bien?
Está todo bien.
Ya nos contaste lo que desayunaste la semana pasada, imagino que ahora desayunamos lo mismo. Doña Giovanna Lendi, muy buenos días.
Muy buenos días, yo sigo con mi café.
Y don Chano Esteve, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estábamos hablando de algo que era interesante. Bueno, estábamos hablando de muchas cosas, pero lo último que estábamos hablando era de la modificación que ha producido la cantante, la artista mexicana Thalía, en una letra de Los Hombres G de los años 80, donde está prohibido, bueno, está prohibido, ha eliminado la palabra marica. La canción es la de Sufre Mamón, Devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos, pica pica, que entre otras cositas decía: voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuerpo de pocos pica pica. Bueno, pues le han quitado la palabra marica. Entonces estábamos analizando de que hoy por hoy, en el siglo XXI, estamos mirando hacia atrás a las cosas que se hicieron en el siglo XX, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con un filtro, con una crítica desmesurada, como si en aquel momento se quisiera ofender, ¿no? Y no miramos de verdad lo que está pasando hoy, donde hay menos libertades, donde hay más más crispación, y encima además que también hay letras de canciones que se las traen, ¿no? Como para preocuparse de los polvos pica pica y de Sufre Mamón. Vamos por mal camino, Javier, o vamos a tener que llamar a Vox para que ponga orden.
Bueno, si no es vos, alguien parecido, ¿no? Que tenga las cosas claras un poco y corrija todas estas tendencias. No, nosotros los que hemos vivido en esa época donde la canción esta no era una palabra ofensiva, era una palabra un poco hasta graciosa, o que querías un poco a la persona a la que se dirigía un poco incordiar un poco, pero no era llamarle el sentido de la palabra maricón, pues no. Era una manera de
¿Alguien estaba en sala molesta? ¿Voy a vengarme de ese marica? ¿Voy a llenarle el cuerpo de polvos pica pica? ¿Eso le sienta algo? ¿Alguien se siente ofendido?
Yo creo que eso, yo creo que es una cuestión de que las cosas se han sacado de quicio.
La autocensura está llegando a unos niveles.
Y que efectivamente estamos metidos en algo por lo que hemos peleado siempre, que era en contra de la censura, ¿no? Es decir, hay un artículo que es la libertad de expresión, que es sacrosanto. Y luego, evidentemente, cuando hay alguna cosa que es ofensiva, sí que se debería de intervenir. Pero yo ahí coincido con Javier, en el sentido de que muchas veces las palabras palabrotas o las descalificaciones, palabras que se utilizan con sentido peyorativo, como es el caso, pues en este concreto, en realidad le llama marica porque le ha quitado la novia.
Claro.
Aquí hay no tiene esa, evidentemente,
no le está llamando homosexual.
No tiene esa intención, es verdad. Y luego hay muchos términos de este tipo que pueden sonar a despectivos, pero que en el lenguaje coloquial los utilizamos con gente, con amigos,
sin ánimo de ofender a nadie,
sin ánimo de ofenderlos, evidentemente, ¿no? Entonces yo creo que hay que coger las cosas en su punto justo, y que ahora estamos en una etapa de revisionismo absurdo de la historia, cuando la historia es la que es y no se puede cambiar, y responde pues a los patrones de la época concreta. ¿Que hay que cambiar eso? Pues
reescribiendo la historia y reescribiendo canciones.
Claro, eso ya
es absurdo.
Es absurdo para mí también.
Giovanna.
Pero mira, a mí me sorprende, Chano, porque en realidad es la filosofía de la izquierda que nos ha llevado a ese punto. Es así, sí. Porque si tú te fijas, es exactamente lo que dice Podemos.
Talía es de izquierda.
Que si no, tú Talía estás
no es de
diciendo...
Talía es de izquierda, o no. Sea, tú no sabes por dónde vas.
Pero vamos a ver, perdona. ¿Me deja acabar?
A la autocensura pero nos cuidado, ha llegado la filosofía de la izquierda.
Claro que sí, vamos a ver. Pero, ok, empezamos. La canción. Vamos a ver, si tú tienes que quitar, tachar alguna palabra, simplemente evita de cantar toda la canción si te molesta una palabra de la canción. Porque tú... Y te han dicho que tiene que cantarla igualmente quitando esa palabra, porque quiere poner l'accento sobre la riscrittura della storia. Como que, e allí vengo alla filosofia della izquierda, todo lo che estuve antes era meschino, era feo, era machista, era horrible, era offensivo para la minoría, para toda la minoría. Hoy debemos tener la sensibilità di non offendere a nadie, e entonces vamos a reescribir el mundo de atrás, el mundo. Y no es solo ejemplo lo de la canción, también Charlie y la fábrica del chocolate. Va a ser reescrito porque hay palabra ofensiva que se refiere a la niña que es un poquito gorda. Entonces, gorda es definido ofensivo.
Y los iconos homosexuales, diseñadores de moda, que dicen que odian a los niños, que odian... ¿A esos no les vamos a quitar el reconocimiento a su labor?
No,
a Picasso sí lo ponemos en cuestión.
Porque eso pertenece a la minoría. Tiene que defender la minoría. Es el cortocircuito de esa filosofía de izquierda. No ha llevado a
eso.
Pero
eso no es de izquierda, ¿no?
No, es de izquierda. Vamos a ver, ¿quién que patrocina esa mentalidad? Vamos a ver quién patrocina...
Esto, Giovanna, a mí me suena a manipulación pura y dura. Es decir, sí, o sea, estamos hablando...
¿Quién está manipulando
del cambio de la letra de una canción?
¿Quién es que está hablando de reescribir la historia?
O sea, ¿tú estás en el
está
pensamiento
cambiando?
De Thalía?
No.
¿Entonces?
No. Entonces, vamos a ver, Chano. ¿Quién que está diciendo?
Está extendiendo a la autocensura que nos estamos imponiendo.
Eso.
Esta sociedad.
Ese es un ejemplo.
Ayer
pero
veía un programa de televisión muy vulgar y veía a una chica muy moderna que estaba muy preocupada por las redes sociales.
El reggaetón es de izquierda. Vamos, por favor. O sea...
A ver, ¿quién que protesta?
Que las letras, la mayoría de las letras son ofensivas,
Chano,
que no dicen absolutamente nada. Eso es de izquierda.
Chano, un momento. ¿Quién que ha protestado para el espectáculo de Chanel all'Eurovision dell'anno passato? ¿Quién que ha protestado por el espectáculo de Chanel?
¿Quién ha protestado?
Podemos ha protestado.
Pues, ha protestado no solamente Podemos, sino protestó la gente que se sentía ofendida.
¿Ofendida de qué?
¿En
qué ofendió Chanel?
Yo
en la mercificación del cuerpo femenino, en la gestión. Porque os estáis llevando a esa mentalidad que nos estáis quitando la espontaneidad. Porque habéis llegado a decir...
La autocensura a mí me preocupa mucho. Decir, claro. El pensar ya no lo que se voy a puede decir para no guapa, ofender a nadie.
No, porque no se
que,
puede ofender. Eso, ¿y quién, es ¿quién está haciendo esa mentalidad?
Pero eso no
¿quién
es, está eso promoviendo? Eso no es ni de izquierda no ni de derecha. Eso es política. Ahora hay un lenguaje que es el lenguaje políticamente correcto, que es el que utilizan todos los partidos, indistintamente de que sean de izquierda o de derecha.
No, Chano, si yo digo guapa, si un hombre me dice guapa, automáticamente la gente de izquierda llama a ese hombre machista.
Claro.
Esa es la filosofía. Bueno, todo.
Pero escúchame una cosa, Giovanna. Así, pero escúchame, hacen el ridículo los que dicen eso, ¿no?
Las declaraciones
es que son ridículos, pero es que se están difundiendo.
La famosa que fue. ¿Cómo se llama? Esta.
Izquierda
Unida. Izquierda Unida.
¿Rosa Aguilar?
No, Rosa Aguilar no, una que es bastante gruesita, gruesa y.
Ah, abogada.
La abogada.
Sí, joder.
Esta. Coño, era
Cristina.
Cristina Almeida.
Almeida.
Las declaraciones del otro día. Dijo que ella se sentía ofendida cuando la silbaban. Y la contestación en el...
No quiero hacer un chiste
en
fácil.
En el Twitter dijeron que a ella no la silbaban ni la Ollas Express.
Pero
bueno, te quiero decir, es que nos está llegando un momento...
Pero que,
no,
eso es ofensivo.
A ver, pero, a ver,
claro, el Twitter no, suele ser ofensivo. El Twitter, no, el Twitter
es que llega, ofensivo.
Llega un momento en que ya la censura... Ya,
que no es censura, no es, el problema es la autocensura.
Digo que la censura ha llegado a ser autocensura, es decir, que ya no hace falta censura, sino que nos están haciendo hacer nosotros mismos, hacer la censura de nosotros mismos.
Nos están diciendo somos equivocados, que somos erróneos, que estamos fallando.
Vas a decir,
fallando,
algo, vas a decir algo y antes de decirlo estás pensando a ver qué dices.
Eso está bien mientras que tú te preocupes por no ofender. Eso está
pero
bien.
Es
decir,
que,
oye,
pero
de pensar que, las cosas que voy a decir,
es que te autocontroles.
Son determinados
en temas,
direcciones.
Por ejemplo, autocensura en el tema, por ejemplo, del cambio climático.
No, porque...
No, tú di algo diferente. A ver, sí, ¿qué te dicen?
Algo diferente.
Lo del cambio climático
lo que dice
también es falso.
2000,
También es falso, porque hoy está diluviando primavera.
Pero es eso, nos están llevando a creer es que a una única ideología, una única.
Una combinación y una mezcla de conceptos que no tienen nada que ver.
De autocensura.
Que no tienen nada que ver con la pregunta inicial.
Yo creo, perdona.
Si tú quieres hacer una ¿cómo se llama esto? Una modificación o una versión, perdón, de una canción concreta
o un cuento
puedes hacerlo cogiendo como base todo el texto o puedes coger parte. Si una de esas partes de la canción del Hombre G era ofensiva, lo que tenía que haber hecho la cantante esta mexicana es no coger esa parte, sencillamente, si le parecía que era ofensiva.
Pero a ver,
intentar reinterpretarla.
No hace tanto tiempo había una libertad que cada uno podía hacer lo que quisiera sin pensar que te lo iban a criticar.
Se puede amenazar de muerte al rey, que no pasa nada, se va a la cárcel, pero sale un montón de gente a decir que eso, para eso hay que buscar la libertad de expresión. ¿Te acuerdas del...
Sí, claro, sí, sí. Es que
del rapero.
Por eso
que...
hay un cortocircuito.
Pero fue a la cárcel, ¿eh?
Hay un cortocircuito que
memoria,
no se sabe más que defender
la memoria
ahora.
Democrática, di algo tú distinto a lo que puedes estar pensando. Ya, tú ya tienes cuidado de decir, a ver qué digo, aunque esté pensando... Algo que no tiene que ver, que es histórico, que es la realidad.
O sea, que la memoria democrática es una ley que va contra la libertad de expresión.
Bueno,
me acabo de enterar esta mañana.
Sí, sí, sí.
Me acabo de enterar esta mañana.
¿Por qué? Sí. Me sorprende.
A ver, señor. Pero
tú dices,
la ley de memoria democrática va contra la libertad de expresión.
Pero debéis tener.
Espérate, a ver, argumenta eso.
A ver, no argumento, pero tenéis que callar un momento. Y lo argumento. Pero por favor, sin interrumpirme, porque si no llego. Simplemente, cuando yo tengo... Hoy en el 2023 tengo un'idea de introducir una moralità differente en esa época, justo equivocada que sea, pero yo tengo esa idea de moralità y la tengo que extender al pasado para que se dice que esto es el justo, yo tengo que interpretar todo el pasado desde el nacimiento del hombre hasta hoy, reescribiéndolo en clave democrática, feminista y ecosostenible. Quien non ve eso yo creo que se está concentrando en algún sector de la sociedad. Vamos a ver todo ese procedimiento, ¿qué significa? Entonces, voy a reescribir los libros de la literatura pasada, porque hoy en día se tiene que actualizar, y con el filtro de lo que hoy es válido. Entonces, reescribo la literatura, reescribo la historia. Los monumentos que hacían espectáculo del arte, que son símbolo de lo que ha pasado y de lo que ha ocurrido, hoy tengo que tumbarlo porque hoy me rappresentan todo el mal assoluto. Rappresentan el mal assoluto hoy en día. Si yo por debajo de una statua de Franco voy e le accendo una vela. Pero si se queda allí un monumento, che maldà. Es el símbolo de la arquitectura humana, es el símbolo del arte humana y el símbolo del pasaje histórico y de la evolución histórica.
Eso está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con la libertad de expresión?
Hombre, claro que sí.
Claro,
no puedes,
es que esa es la libertad de expresión. Porque yo estoy pensando.
Mira, ya puedo decir lo que acaba de decir. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, que en este caso estoy bastante de acuerdo en lo que está diciendo, que yo creo que es innecesario reescribir la historia, es innecesario reinterpretar con conceptos del siglo XXI lo que pasó en el siglo XVI.
Claro, es que absurdo.
Hay que enseñar
absurdo
a la gente que la historia es como es, y que en ese momento esas cosas estaban aceptadas. Que hemos mejorado, es que estamos mejor que hace cinco siglos, está claro. Pero no debemos reinventar todo. Hemos llegado aquí por eso.
El hecho de replantear este tema aquí es por la autocensura.
Eso es lo que a mí me preocupa, la autocensura que estamos sufriendo
es
nosotros mismos.
Ya no es necesario la censura de antes. Es decir, que ya nosotros mismos nos están obligando a hacer nosotros nuestra propia censura.
Y a ver dónde te manifiesta.
Yo creo que hago un ensalzamiento.
Pero por todos lados, cuidado.
De una época de Franco.
Es que no debes hacerlo, eso está prohibido por la ley de
memoria. Pero si yo soy historiador y no puedo interpretar yo la historia a mi manera. Antes sí que se podía hacer y cada uno podía decir lo que quisiera. De
una
cada régimen.
Sí, claro. Y puedes hacerlo, puedes opinar. Que
en la época de Franco se podía reinterpretar la historia exactamente.
Yo no puedo decir que Franco construyó más de un millón de viviendas.
Lo que no puedes hacer un acto público de ensalzamiento del franquismo. Tú puedes decir que hay acciones del franquismo que están bien, y políticas del franquismo que están bien, y acciones sociales que están bien. Tú puedes decir todo eso y puedes pensarlo y nadie te lo va a prohibir. Y puedes presentar un partido político con esa motivación para que te voten. Lo que tú no puedes es ensalzar. Como se ensalza a los etarra en el País Vasco después de haber matado a ETA. Eso sí se puede hacer en este país, ensalzar a los etarras. Pero el franquismo no. Por la ley que tenemos. A ver.
Esa el es problema,
que... Leyes
el
democráticas,
problema,
Pero yo públicamente el problema, no lo el
problema
puedo hacer.
Déjame decir algo. El problema de la derecha española es que lo que no... O sea, aquí durante los 40 años de dictadura se silenció absolutamente toda la etapa anterior. O sea, es como si no existiera. Aquí, sí, España existe a partir del 1 de abril de 1939... La gloriosa cruzada del 36 al 39, a partir del 39 empieza a escribirse una historia en la que se niega absolutamente toda la historia anterior hasta, o sea, tú podías estudiar hasta la Restauración Borbónica, pero todo el periodo que va a entrar la Restauración Borbónica,
Primera y
dictadura,
segunda República,
la dictadura de... ¿quién sabía cuándo, a ver, tú que eres historiador, en qué fecha se proclamó la Primera República Española?
Mira, te voy a decir.
Dime el año, la Pepa, antes de la Pepa, la gloriosa. ¿Quién sabe que en España hubo una revolución en el año 1868 que acabó con la Primera República Española que se proclamó el 11 de febrero de 1873?
¿Quién sabe la revolución de Asturias en
1800? Nos perdemos en fecha. De España, o sea, escúchame.
Se ha negado siempre la historia de la
cuando
otra España.
Cuando yo intervengo es para poner orden, porque si no se le escucha. Cállense cuando yo hablo. Escúchame, que esto es como un colegio. Cuando yo intervengo es porque es que no se oye. Vale, entonces, pues si le digo no se oye, y no se oye.
Si yo digo que hay cualquier texto.
Javier, espérate, que no he hablado yo. No entremos en debate. Yo creo que está claro, y todos estamos de acuerdo, que la historia en la época de Franco se contaba de una manera secada.
Claro. Sectaria, total.
Vale, eso lo tenemos claro. Ahora, lo que estamos debatiendo es, o estamos hablando es...
Pero no, peor todavía.
Es que se está haciendo ahora, ese mismo fallo.
Ahora se está haciendo lo mismo, pero se negó un poquito peor, porque la censura ya no viene del gobierno, viene de nosotros mismos.
Exacto.
Se negó, esa es la reflexión que yo planteaba.
Se negó durante toda la etapa de la dictadura la historia de los otros. Y entonces, cuando a ti te niegan... Tú te reivindicas. te quieres reivindicar y quieres ocupar el lugar que te corresponde en la historia, ¿entiendes? Y los republicanos españoles, el régimen político surgido de las elecciones del 14 de abril de 1931 era el régimen legítimo que había en España y contra el cual atentaron los fascistas nacionalistas españoles, pero no les gusta, no les gusta que todo eso que hicieron, las barbaridades después de la guerra, el exilio después de la guerra, la gente que fusilaron después de la guerra, el dolor que hubo de todos los vencidos después de la guerra, eso no le gusta que lo saquen a colación. No, no se puede dolor. Sacar porque
el,
eso es pecado mortal.
No hubo dolor.
Claro que lo hubo también.
No sé. Pero bueno, a ver, yo te digo los textos de aquella época. Bueno,
los textos de aquella época eran una basura.
En los textos, te hablaban. Simplemente sin entrar en historia, en literatura.
No, no, solamente hablaban, se glorificaba.
Te hablaban, hablando de
te hablaban a la Dalí.
Te hablaban, no, tenías la opción de expresarte sin censuras tú.
Sí.
Si hablaban de Goiti solo, y si tú te quieres informar de Goiti solo, pues tienes el medio, los medios.
Pero si había, había escritores prohibidos. Había. Pues sí,
hasta los curas de los pueblos.
Que no se podían leer, como que te cogían un libro de determinados autores y te podía costar un disgusto.
Claro. A ver.
A la gente de
fondo. A ver,
que lo que ahora se está haciendo mal no quiere decir que antes no se hiciera peor. Es decir, se ha hecho, lo que tenemos que ver es por qué estamos haciendo las cosas mal hoy. No,
yo hice un
trabajo. Estamos repitiendo el mismo error.
Pero no volvamos a que lo de la dictadura ya está ganado. No querramos defender. ¿Por qué estamos equivocándonos ahora?
Pero yo digo que cuando yo estudiaba con 15 años, 16 años, yo hice un trabajo en el instituto públicamente, en el salón de actos, sobre Miguel Hernández.
Sí, bien, y tuviste acceso a todo tipo de bibliografía.
Yo me lo busqué. Sí. Yo me lo busqué.
Sí, lo que había.
Y tenías opción de buscártelo.
Lo que había, que era cuatro cosas y lo que el régimen permitía.
¿Puedo conducir el debate a los años actuales?
Tú estás criticando lo que la reescriben.
¿Por qué no hablamos de lo que está pasando hoy? ¿Por qué está pasando hoy? Porque lo que pasó en los 50, los 60, ya lo sabemos. Y no es repetible, Javier.
A ver, ¿dónde hay el origen de eso, de esa autocensura? Hace algún año, y bastante de verdad año, hay la tendencia en la escuela de bajar el tono, de hablar suave, de no ofender a nadie, de no dejar que los niños se expresen
pero eso está bien, que no ofenden a nadie, eso está bien.
A ver, ¿ofender qué significa? ¿Qué significa ofender? Entonces tú tienes que
enseñar.
A mí me ofenden
cuando me llaman machista. A mí me ofenden.
Hay dos conceptos diferentes. Una cosa es el respeto de lo demás como persona. Como ser viviente y tú, viviente, esistente, viviente. Muy bien. E tu tienes que crecer formando persone e ser humanos. Otra cosa è entender con sentito comune che a veces quando hai un partito di football te scappa la palabra mala, offendiendo. Te puede scappare che a un jugador de color lo chiama negro. Te escapa, pero eso es ofensa, eso es un sentido común entre la gente que vive en una sociedad. Y a ver, decir bajo a una persona, baja, corta, gorda, debemos asimilar que no toda la palabra es una ofensa y la sociedad debe educar a sobrevivir a la ofensa, no tiene que impedir a la persona de hablar. La persona tiene que ser educada, entonces man mano que prosigue en el proceso educativo va a entender que alguna palabra es mejor que no sigue diciéndola y seguramente se cansará de decirla y el otro se habrá forjado y se habrá formado como ser humano capaz de contrastar a la cosa. Es el progreso natural. Pero desde algún año se están diciendo que la gente tiene que respetar a todo, no diciendo ninguna palabra, ningún adjetivo calificativo, porque eso es ofensa. Y esa es una mentalidad fea, porque nos está llevando a la autocensura. Eso es. Pero ha empezado nella scuola, quitando alguna palabra nel libro di testo, quitando alguna maniera di espressare de los niños, corrigiendo cosas che non van corregidas. Eso es. Y allí está el problema. Y lamentablemente, Chano, por muchas veces que tú me dices que eso no es así, lamentablemente viene... que se entra Pedro Sánchez, que no lo he nombrado. Pedro Sánchez.
No, pero está Pedro Sánchez detrás, porque Pedro Sánchez es el diablo.
Chano, no he hablado de persona. Pedro Sánchez y no he hablado ni del PSOE ni de la izquierda española. Estoy hablando en términos generales que eso es un pensamiento de izquierda mundial.
En el 80% de tu argumentario estoy de acuerdo contigo. Y estoy de acuerdo que eso es una cuestión de educación y que los seres humanos recibimos mensajes positivos y negativos y tenemos que metabolizarlos de alguna manera, ¿no? Hacerlos, bueno, pues las cosas que hacen daño hay que relativizarlas y también cuando te dicen que eres el más bonito del lugar, pues también tienes que pensar que, bueno, no es oro todo lo que reluce. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que no estoy de acuerdo es en ese énfasis que pones tú.
Es porque ella sí.
Tanto como Javier, en culpar absolutamente de todo. Esto es un proceso natural que se está dando.
No,
sí, es un proceso
natural. No, no es natural.
Que se está dando porque
es un proceso forzado.
El feminismo está cada vez más enraizado en la sociedad y en las posiciones tanto de hombres como de mujeres. Luego hay un problema, hay un feminismo radical que quizá extiende ese mensaje de que, bueno, demonizar o malignizar a todo aquello que no se corresponde con los principios ideológicos que emanan del feminismo radical. Pero de ahí a que esto sea algo que parte de un supuesto, de una supuesta estrategia política, cultural, mental de la izquierda.
Es pero es una estrategia.
No estoy en absoluto de acuerdo. Si la izquierda, en España tuviera la capacidad de cambiar tan radicalmente las mentalidades, pues desde luego a mí me sorprendo en ver, por ejemplo, en los últimos tiempos, las encuestas, por dónde van y por dónde vienen, cómo responde sociológicamente el pueblo español a determinadas historias. Si fuera como ustedes dicen, vamos, esto sería pan comido para la izquierda. No es así.
A ver.
Y no es así.
De manera natural, nada. Aquí está todo dirigido. Y lo tenemos bien claro en la guía, que marcada, bien marcada, que es la Agenda 2030.
Que es de la izquierda.
Claro.
Ah, vale.
Lógicamente. Es la que de alguna manera bandera ese movimiento, ¿no? Por lo menos los gobiernos o muchos de los gobiernos.
Eso no tiene nada que ver con los objetivos de desarrollo de la ONU.
Los objetivos de desarrollo.
No tiene nada que ver con eso, ¿no?
En el desarrollo. Pues claro que está en el desarrollo.
Aclárate.
Es que la Agenda 2030 es un consenso internacional que está donde hay influencia de la izquierda, de la derecha.
Esa de todos los grupos políticos, por favor.
Es que demonizar la Agenda 2030 es una agenda viva, entre otras cosas, que se puede priorizar en unos aspectos o en otros. Pero
ha sido impuesta. La Agenda 2030. ¿A quién ha sido consultada la Agenda 2030?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Las OSD.
Eso no tiene nada que ver con la Agenda 2030.
¿Pero quién ha impuesto eso?
¿Y quién es la ONU? Sino tíos de izquierda que están ahí.
¿A quiénes han consultado para decir esto?
Pero escúchame, Javier, ¿hacia dónde vamos? La Agenda 2030 no es una imposición de nada.
¿Cómo? ¿De dónde viene?
Pero que no está impuesta en ningún país.
¿Que no está impuesta en ningún país?
¿Qué casualidad?
Es un argumento de peso en planteamientos políticos de algunos partidos políticos. Pero es que en la Agenda 2030 hay cosas muy interesantes.
¿Tú crees que de manera natural en todos los países, en África, en Iberoamérica, en Asia, en Europa, al unísono, todos piensan lo mismo, hacer lo mismo a la vez? ¿Tú te lo crees de manera natural?
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado?
¿O es alguien interesado que quiere que esto dirija?
Y como cada uno miró para su lado, entonces no establecemos estrategias comunes.
Mira, hay un ejemplo.
¿Pero a quién se lo ha consultado?
Hay un ejemplo que yo creo que
ha pasado. ¿Quién lo decide?
Se consulta en cada país.
Cada vez
que hay unas elecciones.
Y no se elige a los gobernantes políticos. Aquí no se eligen. O sea, surgen por generación espontánea.
¿Pero cómo que se eligen? Se eligen de una manera.
Si es el gobierno
son recomendaciones, no órdenes. Son recomendaciones.
A ver, un momento.
La Agenda 2030.
Digo una cosa. Yo invito a informar, a coger información en donde ustedes puedan recogerla o buscarla. En la ley de vivienda de hoy, todo el mundo habla de los problemas de lo ocupa. Y es una distracción. En realidad, en la ley di vivienda, nadie si è preguntato come va a essere costruita la casa, che medita va a tenere. Ustedes saben che per la ley di vivienda e la comunità autonomica va a essere accettata la ley per la che si tiene che costruire la casa secondo la prospettiva del genere? E che nadie lo dice.
Pero eso es verborrea.
Vamos, eso se hace. La comunidad de Cataluña lo hace.
Perspectiva de género es para gastar dinero.
Espérate.
Para justificar un informe.
No, yo creo que lo voy a ver.
Va a haber solamente casas para mujeres y no para hombres.
No, ah, es que la perspectiva de género es esa. Hay una determinada medida en que tiene que haber la cocina, el salón. Y en la regla está...
Espera, ¿la cocina al salón?
Déjame acabar, Diego. La cocina tiene que ser visible, porque al sentarte, eso cito textuale palabra de que está nella ley. La cocina tiene que ser visible, porque al sentarse en el salón, el hombre tiene que ver lo plato sucio y tiene que levantarse y limpiarlo, sin que eso sea la tarea doméstica de la mujer. El baño tiene que ser un lugar donde no se puede prohibir el acceso a lo componente de la familia, porque si tú tienes la necesidad de limpiarte la mano, el lavabo tiene que ser separado dalla ducha, porque contemporáneamente dos familiares pueden estar en el baño. No me lo estoy inventando, búscala en la
ley. ¿Y qué malo hay en esa reflexión?
¿Cómo que malo hay? ¿Me estás diciendo cómo tengo que vivir en mi casa autocensurándome y diciéndome que yo, si limpio los platos, soy súcube del machismo?
Claro, no, te están dirigiendo. Me están diciendo
pues hagan el favor de no votar a esa gente.
Sí, claro. Bueno.
Hagan el favor de no votar a esa gente.
Podemos.
No se les informa
la ley de Podemos.
Pero habrá quien dice que la va a derogar, ¿no?
Porque eso a mí me preocupa. No es el problema de lo ocupa la ley de vivienda. El problema de la ley de vivienda es la medida de la construcción.
Ese es el mantra de la derecha, lo de los ocupas.
Pero también,
porque
no
hay 16.000 viviendas ocupadas en España patrón o censo de no sé cuántos millones, de 12 millones.
Pero hay 16.000 problemas, ¿no?
No, pero hay 16.000 problemas que se están solventando, porque desde que se puso en marcha lo de la ley, se consideran las viviendas primera vivienda, segunda vivienda y vivienda vacacional, y ahí simplemente si ocupan una de esas viviendas, tú con el recibo del agua vas al juez y el juez determina el desahucio en 24 horas. Y eso se está produciendo en España.
Claro.
Y en las únicas viviendas que no se produce el desahucio inmediato son las de usurpación. Mm. Es decir, tú tienes una vivienda, un piso perdido por ahí en Granada, que no ocupas nunca ni lo alquilas, y ya que te encuentras uno ocupa. Ahí ya hay negligencia del propietario, supuesta negligencia. Y entonces ahí ya te cuesta más echar al ocupa. Pero en caso de primera vivienda, segunda y vivienda vacacional, no todos los casos se están solucionando en 24 horas. Lo que pasa es que eso es un argumento muy pertinaz, como la sequía en la época del franquismo. Pues
16.000 ocupas dicen que hay solamente en Barcelona.
Eso es lo que he leído, es lo que ha sacado el Instituto Nacional de Estadística, y es lo que ha sacado los números que tiene el Consejo General
de Poder Judicial. Yo he escuchado a mucha gente en la emisora de radio y en las televisiones de decir que eso que estás contando tú no es así.
Eso está en los periódicos.
No, pero lo ocupan, no es verdad.
¿La ley de vivienda viene a solucionar algún problema o viene a generar otros?
Viene a generarlo, pero lamentablemente, como toda esa ley, había necesidad, así hace falta hacer una ley del bienestar animal para educarnos a tener mascota, y que ya la sociedad no estaba con el respeto de los animales.
Si tienes un animal, tienes que hacer un curso.
Había la necesidad de hacer esa ley de vivienda.
Pero un político puede ir sin saber nada.
Bueno, pues que haya partidos políticos que deshagan esta legislación que se ha hecho, si tan mala es. Que se lo digan abiertamente a los votantes y que los votantes tomen decisiones.
A mí me hace rabia a veces los argumentos que tiene la derecha, que se para a la superficialidad de los problemas. Y no hay ni un personaje de la derecha de España, de lo que sea PP, Vox, de todo, que profundiza una temática y que hace campaña electoral con una temática. Yo veo un límite. ¿El problema de la campaña electoral es que vamos a quitar la ley animalista?
¿Ese es el mayor problema de este país?
A ver, no è il problema. Il problema non sta in quitar la ley. Il problema è che ha avuto un governo che ha visto che eso era necessario. Che porco. que tú pues crees no que eso es necesario.
Ese gobierno está ahí porque la, por la población española ha votado
no para que el que venga después quite esas leyes.
Eso está ahí manera, porque hay elecciones.
La ley de vivienda, yo confieso...
Pero hay que respetar los gobiernos democráticos. Os lo digo de verdad, yo no estoy de acuerdo con todas estas cosas que tiene Giovanna, pero no me puedo asustar porque es un gobierno democrático elegido por los españoles.
La rabia es que nadie protesta. ¿Dónde tiene que protestar? Es que se...
Claro.
No, pero también cuando se debate sobre la aprobación de una ley, no puede dejar de hacer siempre el mismo razonamiento.
A ver, Giovanna, lo que tenemos que cambiar entonces es el sistema democrático, porque el mecanismo es, se convocan elecciones, se elige, se forma gobierno. Esos gobiernos tienen la potestad de hacer leyes, de modificar otras, de sacar decretos, leyes para acelerar procesos. ¿No estás de acuerdo?
No,
en las siguientes elecciones
sería...
no votas a ese partido y el partido que viene revisa automáticamente todo eso con lo que la mayoría de la población estaba en desacuerdo. Yo confieso que no he estudiado a fondo, he visto las grandes cifras del programa de vivienda, pero no he estudiado a fondo la letra pequeña. Pero sí que observo que la mayoría de los agentes inmobiliarios están cabreados. Y eso me huele a que hay intereses muy concretos que se tocan con esa ley. Las inmobiliarias evidentemente han sacado
rápidamente... Se está utilizando el tema de la vivienda por el tema electoral.
Y lo hemos visto
hace unos dos días.
No. ¿Sabes cuánta gente ha prometido vivienda?
178.
¿Y Rajoy? ¿Tú no ves la hemeroteca?
Bueno,
¿o Aznar? Es decir, ¿esto es exclusivo de la izquierda?
Claro.
No, en periodo preelectoral se hacen anuncios electorales.
¿Por qué tenemos que ir para atrás?
Porque es un mal de todos.
¿Qué me va a sacar ahora mis defectos?
Ayuso también prometió no sé cuántas miles de viviendas hace dos años.
¿Y tú no te acuerdas?
¿Y lo está haciendo?
¿Quién?
El micro.
Ayuso lo está haciendo.
¿Y Feijóo?
Ayuso en Madrid lo está haciendo. Bueno,
los madrileños se lo aprobarán y se lo votarán.
Ya votarán absoluta, seguro.
¿Y Feijóo en Galicia? ¿Cuántas viviendas ha hecho?
No te puedo decir.
Porque cuando vas a poner en cuestión
la oferta,
las propuestas de los otros, tienes que sacarla de los tuyos.
¿Tú te acuerdas de las ofertas de los cientos de miles de puestos de trabajo?
¿Cuándo eran?
La oferta del presidente del gobierno hace este fin de semana eran 178.000 viviendas.
Si la vuelven a hacer, Javier, mintiendo, es porque los españoles no le hemos pasado factura de las mentiras anteriores.
Claro, porque están acostumbrados.
Entonces el problema no lo tienen ellos, que nos mienten. El problema tenemos nosotros, que se lo permitimos.
Nos están acostumbrando a admitir la mentira, que es otra de las cosas.
¿Tú sabes cuál fue el gobierno de España que más colegios hizo en cinco años?
En la época de Franco.
Sí, en la época de Franco. El gobierno de la Primera República tiene el récord mundial de
que no había nada.
Lo hizo la izquierda, no lo hizo la derecha.
Es porque el primero
que
ha llegado.
Y tú que presumes tanto de las viviendas que hace el Ayuso y criticas tanto a Chávez hizo nada más y nada menos que en un tiempo de 10 años o 9 años hizo 3 millones de viviendas en Venezuela.
Chávez no puede ser, lo repito.
Y consulta los anales. Porque es fácil.
Ni todo es bueno, ni todo es blanco, ni todo es negro. No todo lo que hace uno es bueno, ni todo
al otro.
Admiras a Chávez.
Yo no admiro a Chávez. Yo a quien no admiro es a los Estados Unidos.
¿Cómo ganó las primeras elecciones Chávez?
Chávez ganó las primeras elecciones.
¿Las primeras? ¿Cómo fue?
Pues ganó las primeras elecciones.
Oye, por cierto, ¿han visto una serie que le voy a recomendar? Una serie que la he visto este fin de semana y me ha encantado. Pero más que creo que tiene mucha razón de verse. Los pacientes del doctor García.
Ah, sí, la de Rosa Montero.
Es una historia muy bonita de gente que luchó en la República durante el franquismo y tal. Es una que está muy bien contada, ¿eh? A ti no te va a gustar, a lo mejor. El protagonista es rojo morado. Es bastante rojo. Pero yo le recomiendo a todo el mundo que quiera. Yo creo que está bien escrita. Una novela.
Es de esta que se murió, ¿no? Es una famosa, ¿eh?
Sí, sí, es una novela que está versionada en una serie. No sé, creo que está en Netflix. Yo la he visto en televisión española.
Los pacientes del doctor García.
Han hecho una serie de dos temporadas. Muy bueno. Buena. Es una miniserie. Merece la pena verla. Así que yo te la recomiendo. En Los pacientes del doctor García.
Sí.
Pues nos tenemos que ir, señoras y señores. Doña Giovanna Lenti, see you the next week.
Sí.
Estoy mejorando mi inglés por semana, ¿eh?
Sí.
Y tú el español también. Sí. Chano, hasta la semana que viene. Y Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No sé si me tendremos programas, tendrá la sorpresa a las 7:30. Tengo que confirmar un par de cosas, sí o no, no lo sé, pero si no los veo mañana a las 7:30, los veré el próximo jueves. Mientras tanto, disfruten, que el día está precioso. Hasta mañana.